No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El lunes para todos, buen arranque de semana. Estamos en el comienzo de este No Toquen Nada de 15 de agosto. Bueno, un día raro, inestable, lluvias en la madrugada. Después de un fin de semana precioso, día del niñez o del niño, o como quieran llamarle, incluido, con 12 grados ahora en Montevideo, la temperatura no ha bajado mucho y no va a bajar. 11 de mínima, 18 de máxima. No va a bajar respecto a invierno, ¿no? A lo que es la temperatura en agosto.
Bueno, una mínima de dos dígitos.
Sí, por eso.
Es mañana mucho colchón
sí. Para el mañana sí, ¿eh? A partir de mañana sí, las mínimas empiezan a rondar los 5, los 6 grados. Ah, que bueno. Es más habitual para la
época. Se había terminado el invierno, muchachos, ¿no?
Claro, y
se
además
vayan a la Mavi.
Vamos a tener en jueves y viernes algún día, el jueves sobre todo, un día más frío todavía, con alguna sensación térmica más cercana a los 0 que a los 5. Pero bueno, para eso falta mucho, pero ahora tenemos esta inestabilidad, precipitaciones y probables tormentas en este lunes, fin de semana precioso que nadie decidió arruinarme ayer. Bueno, yo no había visto la campaña de Ponete la Celeste. No.
Sí, campaña para.
Para que los gurises metan huevo en la prueba PISA. Ah. Que la gurizada meta, porque acá es fobal, viste, todo fobal y tiene que meter. Ah, increíble.
Con los dientes apretados de la prueba PISA.
Sí, después podemos conversar un poco, porque más allá de que a uno le guste una campaña, no le guste, de la creatividad o una idea de realización, de la que yo no tengo la más pálida idea de cómo se hace, es tal lo conceptual, ¿no? Que es básico porque hay una parte de las PISA que justamente apunta a eso, ¿no? Las pruebas PISA seguramente lo saben. Y además la difusión de los spots termina contando que son las pruebas PISA. Está bien, hay tres spots y terminan contando que son las pruebas PISA. Pero tiene esto en el medio.
En agosto y septiembre, más de 80 países participan de la prueba internacional PISA. Uruguay estará presente. Ponete la celeste. Contamos contigo. Sos parte del equipo.
El principal problema estaría en el área de competencia lectura, para los que analizaron la campaña, ¿no? Competencia lectura es una de las áreas claves de las PISA. Si no me equivoco, Uruguay Principal del 2003, competencia lectura estuvo siempre. Algunas otras las modifican, pero competencia lectura está siempre. Y está también en los formularios y en el folleto de difusión. Lo que pasa es que en el folleto de difusión viene con una camiseta celeste. Esto no es solo la campaña en redes y en medios. El folleto que le mandan a los estudiantes viene con la camiseta de Ponete la Celeste de fondo. No sé cómo se llama eso cuando todo el fondo de la pantalla es celeste de la camiseta, ¿no? Uh-huh. O sea, y viene con la imagen de Ponete la Celeste. Cuando la idea de estas pruebas, más o menos hemos aprendido 2003 a esta parte, es un punto donde se mide para los que tienen 15 años, varones y niñas de 15 años, a esa edad, varones y adolescentes de 15 años a esa edad, bueno, qué saben y qué habilidades y competencias tienen de acuerdo a lo que aprendieron y de acuerdo a un estándar de protocolo de prueba.
Sí, que trata de ser aterrizado en los distintos contextos culturales, pero que no deja de ser un estándar internacional que tiene diversos resultados en diversas partes del mundo. Obviamente tiene que ver con el sistema, porque el evaluado es el sistema. Además, no son los estudiantes a quienes participan de las pruebas PISA, no les impacta en nada. Sí, es una instancia que lo que genera es un insumo para tener un diagnóstico, para poder mirar el sistema, no la comparación en el ranking internacional, que siempre es lo que le prestamos más atención, sino mirarse hacia adentro. Ni siquiera estoy hablando de la comparación con uno mismo en el tiempo, sino, por ejemplo, mirar las diferencias por ejemplo, contexto sociocultural, socioeconómico de los estudiantes y qué resultados obtienen en esas instancias de evaluación.
Sí, les podemos poner una camiseta por barrio. También. Para que le ganen al otro barrio. Ganale
bueno, ahí va, en vez de incentivar el nacionalismo, incentivar eso, la pertenencia barrial.
Trasladar la carga de la prueba sacando la expresión del ámbito argumentativo, porque estas pruebas en realidad no evalúan a los chiquilines son un medio para ver en qué está el sistema educativo.
Bueno, eso es clave. Ahí parece que no comprendieron quiénes lanzaron esta campaña.
No, tienen problemas en dos ítems fundamentales que se van a evaluar porque hay una novedad en este año, que es el pensamiento creativo. No dieron ni en la herradura.
Claro, y entonces es empujar, ni que hablar de la mente absolutamente tomada que tenemos en Uruguay con el tema fútbol, porque ni siquiera se les dio para la celeste con otras camisetas.
Son Cavani está sin club.
Pero tiene que pasar de edad, pero capaz que pasa de largo.
Claro, porque... con la camiseta Uruguay, el Eddie.
Y poner todas, ya es lateral esto y secundario si quieren o terciario, pero poner todas camisetas de fútbol, ni siquiera se les ocurrió en la campaña decir vamos a poner una de básquet, una atletismo, no sé, algo celeste que nos identifique en otra cosa, pero es tan mundial que está bien para un supermercado o para quien quiera vender televisores para fin de año. No, está buena las campañas esas porque es el año de la venta de electrodomésticos.
Movilizan eso.
El problema es que no es para eso esto. No es para eso, les digo.
No.
Bueno, después hablaremos un poco más del tema que va a generar polémica. Dirán, bueno, pero lo importante son las pruebas, el sistema y no la campaña. Está bien, también es cierto eso, ¿no?
Pero
¿no?
Se supone que es un mensaje para los que van a dar la prueba y es bastante confuso como mensaje, porque además sos parte del equipo que quiere... Es como un poco de presión, me parece, que claro. Se les mete cuando no es la idea.
La gurizada habla bien, porque entrevistan a los que ya la dieron. Y ellos hablan bien, vos tranquilo, esto más o menos es lo que,
claro,
lo que ya
no hay
saben.
Que estudiar, es repasar un poquito. Es...
Pero póngale, en el momento con concentración, tranquilidad, los que hablan, o sea, todos los de, no son de 15, son de los que lo dieron hace, ¿cuánto?
Sí, está, sí, y años? Son de
7, por ahí.
Sí, 18. Deben ser de la tirada anterior.
Esos están bárbaros, esos entendieron lo que pasó, los que entrevistaron.
Tiran buenos piques, no te preocupes, que esto no te pega nada en la nota, dale tranquilo.
Pero son los adultos, que no sé si habrán sido de la primera generación.
Que los vistieron con la camiseta de Uruguay, eso se
prueba. Además, claro, los chiquilinos los vistieron con la camiseta de Uruguay. No sé si estos son de la primera generación, 2003, capaz.
No creo, no. No, estarían no bastante más deteriorados, ¿no?
No, los que hicieron la campaña.
Y no sé, es una muestra chica, ¿no? Pero alguno puede ser que haya sido parte de las pizzas.
De la campaña, y ahora está en agencia. Mira lo que nos pasa, termina así.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
Comienzo de campaña electoral en Brasil, oficial, ¿no? Se están dando hace meses, por no decir años. Pero bueno, ahora empieza oficialmente en Brasil la campaña electoral. Denis Mota, en un ratito, comienza aquí a contarnos todo lo que sucede en ese Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, rumbo al 2 de octubre. Está abierto el concurso de fotos desde el viernes pasado y hasta que Leo Barisoni, nuestro jurado, lo decida. Concurso de fotos va por el lado del dispositivo desde donde nos escuchan. Tiene preferencia, diría yo, la radio veterana, la radio de más años.
El dispositivo vintage.
Pero bueno, entran todos ahí en el concurso. Están las instrucciones en Twitter y en Instagram. Si mandan por WhatsApp o Telegram, también van en el caso de que con Ricardo las veamos. Siempre corren
depende
el riesgo.
Depende de nuestra arbitrariedad, que es muy amplia.
Bien, perfecto. Están tirando chistes, porque el otro tiró Cavani por tirar, están tirando chistes con Cavani, de los cuales no voy a leer en ninguno, a propósito de Cavani, educación y eso, pero luego lo tiró aquel.
De 8 a 12. No toquen nada.
Trabajo en plataformas digitales en Uruguay, así se llama un informe realizado por la Universidad de la República que se enfoca en conocer esta área laboral donde hay miles de personas. Ahora vamos a ver las dificultades que hay para saber cuántas miles de personas, ¿no?, que desarrollan diferentes tareas. Vamos a conversar con la autora del trabajo con un foco especial, en este caso en los delibres de Montevideo. Lorena de León, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Gracias a vos por la visita. Lorena ya ha venido aquí a hablar de estos temas. Es abogada, sus áreas de especialización son el derecho laboral, el derecho tributario y el derecho deportivo. Y de esto hemos hablado un poco, ¿no? ¿Por qué hicieron este trabajo? ¿Qué buscaban conocer? Vos en alguna charla que tuvimos previamente al aire comentabas que estaban en esto, ¿no? Bueno, ¿qué buscaban conocer?
Bueno, primero el trabajo se enmarca dentro de una serie de llamados ahí de un grupo de investigación que está conformando la Facultad de Derecho. No porque no se hiciese investigación, esta aclaración es pertinente, sino porque ha cambiado con el nuevo plan de estudios también la formación en la propia facultad. Nosotros egresábamos y egresé con un título de doctor sin escribir una tesis, lo cual en el mundo es muy loco. Realmente no había formación en investigación. El nuevo plan, de alguna manera... cambia esto y directamente desde la formación de grado está la formación en investigación y por lo tanto comienza la facultad a darle relevancia a esta línea, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se realizaron una serie de llamados. Tuve la suerte de que presenté un proyecto con el aval de Hugo Barreto, catedrático de Derecho del Trabajo, a quien le agradezco, y con la colaboración del Observatorio de Calidad Legislativa también para esto de la ayuda en el tema de la conformación de la pauta y demás, por algunas carencias incluso propias. Conocía anteriormente por una tesis que había hecho de maestría a Henry Trujillo, y bueno, con él quedé conectada en que me ayudó un poco en la formulación del proyecto. Habíamos trabajado en un mundo completamente diferente, que es el mundo del fútbol, ya le había comentado Emiliano. Pero bueno, a partir de ahí, la experiencia o por qué presento esto, no solo porque, bueno, ya vengo trabajando en el tema de la economía digital, fue lo primero que me comenzó a interesar cuando estaba estudiando Derecho Tributario, y a partir de ahí, bueno, ingresé en el tema de las plataformas y hacía poco que habían comenzado a operar en Uruguay. Y bueno, me fue llevando el propio interés del tema, ir abriendo puertas. Y ese anterior trabajo que había hecho en la tesis de maestría me abrió, por lo menos en lo personal, esta idea de tratar de confrontar conceptos técnicos, académicos o dogmáticos que tenemos, ¿no? Autonomía, libertad, contrato, cuando vas y haces una entrevista con las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sentás 40, 50 minutos mano a mano y estas ideas, las vas a confrontar en el campo con el trabajador que se desempeña en ese medio? Ese fue un poco el sentido. Había realizado previamente el trabajo que habíamos comentado, que si se quiere era un trabajo sí de investigación dogmática sobre fallos y sentencias a nivel mundial, si se quiere, y la discusión teórica que se estaba dando sobre estas modalidades de trabajo. Bueno, la idea era, exacto, pasar un poquito a
el
eso.
Literal, digamos, como dicen los adolescentes, sí, ¿no? Porque estos trabajadores trabajan en la calle todo
exactamente
el día, estos delivery, ¿no?
Exactamente. Entonces la idea era bueno, hacer ese ejercicio que por lo menos para nosotros los abogados no es tan habitual, en mi caso sí, pero bueno, y me gusta un poco encontrar eso.
¿Y cómo hiciste para llegar a esas entrevistas que comentás? ¿Cómo contactaste a los trabajadores? ¿Accediste a datos también, sí, en esa parte de la investigación de campo?
Bueno, la verdad que tuve alguna facilidad por mi propia área de actuación, de tener cercanía con sindicatos y con grupos de trabajadores que me permitieron acceder a organizaciones de trabajadores, sindicatos de repartidores, algunos integrantes de distintas asociaciones de choferes, y a partir de ahí empezar a abrir y pedir la información, ¿no? Hacerles llegar, por un lado, un formulario que había hecho como para obtener algunos datos cuantitativos, pero sobre todo poder contactar y lograr las entrevistas, con la dificultad de que obviamente se me ocurrió esta fantástica idea en plena pandemia. Uh-huh. Y bueno, a veces habían algunas dificultades en ese sentido. El trabajo quizás demoró más en compilar esas entrevistas por esas dificultades, que había momentos en los que era muy difícil. Lo hicimos casi todas presenciales, salvo algunas que hicimos por Zoom, pero muy pocas. Y bueno,
lo hice ese choque de las normas, la clase, ¿no? El dogmático, sí, con la realidad. ¿Qué fue lo que primero te sorprendió, o más recordás que primero te sorprendió en las charlas con estos trabajadores en sus motos o bicicletas?
Bueno, la verdad que sobre todo muchas de contrastar esta idea de, bueno, la autonomía, la flexibilidad, ¿no? Por un lado, cómo habían llegado, con algunos relatos, si se quiere, un tanto crudos, de me sorprendieron los relatos de que la gente en pandemia les decía, déjame el pedido a 2 metros de la puerta de casa, o los locales los hacían retirar en lugares o absolutamente inhóspitos, o en el lugar directamente de la basura. Bueno, había un relato un tanto más crudo de lo que yo me esperaba, sobre todo en repartidores. Con los choferes es diferente, y sobre todo esto de la permanente exigencia, ¿no? De estar trabajando contra una suerte de máquina o algunas cuestiones que ellos se imaginan.
¿Cómo es eso?
Claro, este tema de que el propio sistema interno, a partir de que, por ejemplo, rechazás un pedido o demorás en tomar un pedido, o se te rompe el celular, ¿no? Porque van permanentemente manejando viendo los pedidos y dónde van. La comunicación es constante, no solo es que aceptaste el pedido, sino cuánto te falta, o se quejó el cliente, en fin, o cuánto te demoran en entregar el pedido. Entonces, hay como un total desconocimiento, o sea, no es objetivo para ellos ni cómo se asignan los trabajos, ni cómo se determinan las tarifas. Hay una suposición por la vía de los hechos, de que se reiteran ciertos casos y dicen no. Por ejemplo, primero le asignan trabajo al que esté mejor calificado. Nos hemos puesto 4 choferes juntos y el que tiene mejor calificación le van asignando primero los viajes. Pero son, en realidad, suposiciones, no está explicitado. Y por otro lado, las consecuencias de estas negativas. Algunos que hablaban, por ejemplo, del temor, sobre todo en reparto del delivery, ¿no? En zonas que ellos califican como rojas o más peligrosas de Montevideo, decían, bueno, nosotros, los que somos trabajadores dependientes, que son un número pequeño, que están en planilla y registrados como empleados, trabajan con horario en una zona, a los lugares que entendemos que son peligrosos, decimos que no vamos. Sin embargo, los otros trabajadores que están en un régimen independiente, saben que automáticamente eso le genera una penalización, digamos. Cada vez que tú vas rechazando pedidos, eso va generando un ranking interno, que significa que la semana que viene elegís peores horarios o te asignan peores pedidos. Esos son todos, digamos, relatos de ellos, porque no está explicitado. Porque uno de los mayores problemas es esto de trabajar un tanto a ciegas o con suposiciones de cuáles son las reglas. No está claro, pero sí tienen claro que si me entregan un pedido
por la experiencia, digamos.
Por la experiencia, exacto. Empieza a ser la casuística de que ya sabemos que si digo que no y soy trabajador independiente, voy a ser penalizado la próxima. Y además, esos pedidos no es que porque estén en una zona peligrosa van a desaparecer, o alguien informe, no, en tal lugar hay tal cual pedido. Eso vuelve al sistema hasta que alguno lo tome, que va a ser recompensado. Entonces hay como un sistema hasta de una competencia interna de los propios trabajadores, claro, que era algo que yo, si se quiere, desconocía, ¿no? Ese funcionamiento fue una revelación, bueno, de que estén en una suerte, de ellos decían, como un Pac-Man.
Sí, y para arriesgar en ese Pac-Man tiene que ir más rápido, quizás.
Claro.
Nada menos, ¿no? Exacto. En la calle.
Antes de entrar a mencionar algunos aspectos que se plantean en el trabajo con respecto a la cantidad de gente que se emplea en este sector y demás, hay una valoración que usted, que vos haces en el informe ahí, que es que estas modalidades ponen en crisis las categorías de trabajo dependiente o subordinado, que es algo de lo que venís comentando, y decís que requieren un abordaje particular, ¿no? Uh-huh. ¿Particular te referís a las plataformas o, por ejemplo, en el caso de los deliveries, particular a este sector, una legislación particular para ellos?
Bueno, estas formas de trabajo, o sea, este hecho de que comentaban ustedes antes de comenzar la entrevista, de que uno directamente se baja una aplicación y está dentro, ¿no? Nadie le preguntó nada, ni nadie lo entrevistó. Le diste clic y estás funcionando. Obviamente que es una forma que bueno, pone en crisis algunos conceptos tradicionales que tenemos de selección de personal, de relación de trabajo, ¿no? Si bien es importante tener claro que para el derecho laboral no se requiere de ninguna solemnidad ni ninguna formalidad, ¿no? Si yo paso por acá y hay una obra, siempre lo digo en clase, y digo, che, hay lugar, me dan una pala, más allá de que voy a ser muy mala y empecé a trabajar, automáticamente tengo derecho al jornal, por lo menos del peón, no voy a pasar de ahí seguro, aunque no haya firmado ningún contrato. Ahora, en este caso tiene las particularidades de las propias, las características del medio digital, ¿no? Que creo que fue un poco lo que me fue llevando el interés por distintas áreas. Esta cuestión de que, bueno, con un clic estás adentro y también con un clic te quedó la pantalla negra, no sabes con quién hablar. Entonces, ellos manifiestan así la total preocupación de que ante todo, sea organizarse, sea decir que no un pedido, me suspende. Se queja un cliente, tenga o no razón, me bloquean. Entonces, ¿cómo es trabajar también bajo esos niveles de presión de que vas a estar desconectado? Y desconectado significa no acceder a los clientes. O sea, en la mitad de la jornada cuentan que les pasa eso. Entonces, creo que tiene algunas particularidades en cuanto a la supuesta flexibilidad para ingresar y salir de este medio, la enorme cantidad de trabajadores que no cuentan con cobertura de seguridad social, es decir, el formato es que trabajan en forma independiente, que bueno, conforman una empresa unipersonal como tantos otros, pero bueno, en el caso de los deliveries vemos que están expuestos a una siniestralidad enorme en la vía pública. Si le agregás esta forma de trabajo, que es la permanente, el picoteo, ¿no? De estar, si no estoy mirando el teléfono, me están llegando mensajes, y si no los leo y los respondo, puedo sufrir represalias. Bueno, tiene algunas características que entiendo que, sobre todo, tiene algunos riesgos particulares. Eso no quiere decir, ya lo dije hace tiempo, y bueno, y lo sostuve también en forma, en el ejercicio de la profesión, ¿no? Que entiendo que en realidad lo que hay es claramente una distinta forma de ejercer el control, pero son trabajadores extremadamente controlados. Definitivamente, lo que aparece ahí es que la pretendida autonomía no es tal, porque están permanentemente revisando y con temor a ser desconectado. Y eso no habla de una libertad.
¿Y cuánto te costó definir el universo de trabajadores que hay? La cantidad, ¿cuántos son los que existen hoy? ¿Qué perfil tienen?
Sí, bueno, en el mundo del reparto, la información que obtuve tiene que ver con, o sea, viene del sindicato de repartidores, porque no hay un registro de repartidores oficial, y son, al momento de las entrevistas, eran alrededor de 12.000, de los cuales 3.000 aproximadamente eran trabajadores de aplicaciones. Hay otro estudio de la universidad que también da cuenta de un número un poquito mayor, entre 3.000 y 4.000 trabajadores que reparten a través de aplicaciones.
Esos son aquellos que se descargan la aplicación y empiezan, exacto, a trabajar con distintos comercios, digamos, son ellos. ¿Y qué condiciones tienen para empezar a trabajar ahí? ¿Son todos iguales también? ¿O?
No son todos iguales, porque las plataformas exigen condiciones diferentes. Algunas plataformas exigen, digamos, que el trabajador tenga una empresa unipersonal con la que se vincula la propia plataforma, es decir, el trabajador factura semanal o mensualmente sus horas de la remuneración que obtiene y que se le calcula es facturada. Y en otro caso tiene trabajadores dependientes, un número muy menor, ¿no? Menos de 100 trabajadores contra 1.000 y algo de trabajadores independientes, eso en una de las plataformas que funcionan. Pero hay otras que directamente basta con bajarte la aplicación y tener a disposición lo que tengas, sea una bicicleta o una moto, y comenzar, ¿no? No hay mayor registro y los pagos son absolutamente sin que medien ningún tipo de formalidad. Recibe la remuneración totalmente en negro. Eso es lo que ellos nos contaron de otras aplicaciones.
Y acá puede parecer contradictorio, o para muchos puede parecer raro, pero hay aspectos positivos que aparecen en esta forma de trabajo para gente que quizás de otra manera no está accediendo o necesita rápidamente acceder a un trabajo, y eso es lo que le juega a favor, digamos, a este tipo de vínculo.
Sí, juega a favor en muchos sentidos. Para los trabajadores que, bueno, que rápidamente obtienen trabajo, muchos trabajadores extranjeros están abocados a estas formas de trabajo y tienen algunas características especiales de que esta cuestión de cuanto más horas más ganás es muy apreciada por esa población, que quiere hacer la mayor cantidad de dinero rápidamente y que no accede de repente fácilmente a otros puestos de trabajo en los que pueda generar los niveles de ingreso que su físico le dé, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, hay una población que le interesa mucho trabajar así, por distintas razones, y que además, en ese caso, son, diríamos que no hay mucho interés en la organización o sindicalización, sino que más bien hay un interés, bueno, conseguir un trabajo rápidamente y rápidamente generar ingresos. Y por otro lado está el mercado, ¿no? Nosotros los consumidores que cada vez más acostumbrados a valorar que llegue rápido la entrega y a consumir por esa vía, ¿no? La otra vez yo comentaba con gente cercana y me decía, no, me tuve que bajar la aplicación porque ya pido las cosas más ridículas, ¿no? Hay una modalidad también de consumo a través de aplicaciones disparada, de que hay un interés del mercado.
Me tuve que bajar la aplicación en el sentido de darle de baja, no de activarla.
Claro, darle de baja. En este caso era un consumidor, claro, que me decía, no, ya estoy en lo ridículo.
Tuve que sacar porque
ya compro, ¿no? Sí, con los hijos era la cuestión, ¿no? Ya cualquier cosa a toda hora pido, sí, sí, ridículo, ya no sé ni el precio, capaz que estoy, porque me lo facilita esa modalidad, que es algo que está creciendo también. Están empezando a generar suerte de almacenes que ellos mismos distribuyen los productos y bueno, ahí hay
Y en estas condiciones que vos planteás, varias cosas las has comentado, pero para tratar de ordenar esos aspectos negativos o desafiantes, por ejemplo, acá hay una cuestión con la responsabilidad laboral, o sea, nadie responde por esos trabajadores, en caso de que tengan un problema, pero tampoco en las condiciones en las que desarrollan esa actividad.
Exacto, porque salvo los trabajadores que decíamos que son muy pocos y en una de estas que están en planilla, y bueno, el resto corre con todo el riesgo, es decir, bueno, está ese lado que decíamos, bueno, entras a trabajar como querés y ganas supuestamente todo lo que te propongas, bueno, si se te rompe el celular y se apaga, vas a estar desactivado y no tenés mucho con quién hablar.
Ni que hablar si tenés un siniestro.
Ni que hablar si tenés un siniestro, que además es un porcentaje muy alto, claro. O sea, en el 2021 el informe de una CEUD hablaba de 10 accidentes, 7 eran protagonizados por gente que iba en una moto, y entre 5 y 6 eran repartidores, más allá de las plataformas, ¿no? Entonces, la siniestralidad es muy grande, y el hecho de estar en condiciones independientes te significa que cada día que estés parado ganás cero. Lo mismo les apareció en ese momento, porque aburre un poco hablar de la pandemia, pero en ese momento estábamos en, y los que se habían enfermado y tuvieron la necesidad de hacer cuarentena, obviamente se les redujeron los ingresos más del 80%, y muchos decían, yo salí a trabajar igual enfermo, porque obviamente esto es un tema de incentivos. Estaban dados los incentivos para que me quede en mi casa, realmente no tenía forma de subsistir, sí, así
no
que
está ni contemplado en la plataforma, no está contemplada la posibilidad de que la persona se pueda enfermar.
No está previsto porque no están dentro del subsidio de actividad de un trabajador dependiente. Sin embargo, en las plataformas de transporte, algunos comentaron que en alguna de las entrevistas, que en el periodo de la pandemia recibían algunos trabajadores, ahí sí, de parte de Uber, si estaban certificados por COVID durante 14 días, un monto diario, lo cual también fue una sorpresa, porque en realidad son trabajadores independientes, pero bueno, imagino, no lo tengo claro, que sería porque querían asegurarse que hagan el descanso correspondiente, ¿no? Y cuidar las condiciones que se presta al servicio.
Sí, sí. Hay una palabra que aparece siempre, por lo menos cuando hablamos de trabajos en plataformas digitales, que es la cuestión de la libertad, ¿no? Que los trabajadores siempre refieren a la libertad, que se sienten más libres, y ahí hablas de los aspectos positivos y negativos, que también tienen que ver con muchas cosas que venimos conversando, pero aparece este concepto siempre.
Sí, aparece esta idea, o sea, la idea de libertad y de autonomía está en este debate permanentemente, ¿no? Y creo yo en una falsa oposición. Obviamente que son trabajadores que también en las entrevistas les preguntaba un poco cuál era su recorrido, de dónde venían, y ya eran trabajadores que les gustaba trabajar en la calle, ¿no? Y valoran mucho esto de no estar encerrado en una oficina. Es cierto, y ahora el tema de la libertad y la autonomía, cuando vos vas y preguntás, bueno, efectivamente, ¿cómo manejas tus horarios? Y la realidad es que decían, bueno, no, solo un 15% dijo, de los que participaron, me manejo con total libertad. La realidad es que un porcentaje altísimo trabajaba entre 6 días y 7 días a la semana, claro, porque necesitan cubrir los costos mínimos, y si no superaba determinado nivel de horas, no es redituable.
Sí, en realidad van si quieren, pero si no van, pierden plata. Entonces,
si no van,
al
pierden
final,
plata.
Tenés, o sea, que ir porque si no.
Sí,
no,
el ser humano en general es más o menos razonable. Entonces, claro, sí, trabajás hasta
6-7 días a la semana y los horarios.
Exactamente.
Duros también de la noche y demás, ¿no? Porque.
Sí, por supuesto. Los deliveries, algunos relataban que si, por ejemplo, decidían no trabajar los fines de semana, automáticamente la semana siguiente se les asignaban peores trabajos, peores turnos.
Sí, aquí escribe alguien que pide que no vemos el nombre de la empresa, pero que trabajó varios años como líder de equipo de tecnología, y el trabajo de los riders, así se lo llama, y así lo explicita Lorena de León, ese trabajo de la Universidad de la República también, es una variable más en los algoritmos que manejan la entrega. No está contemplado más que eso.
Exacto.
Como una variable más. Digamos, el algoritmo después les va tirando sin importar si trabajó tantas horas, tantos días, cómo lo hizo, ¿no? Ese es el punto.
Es un poco así, ¿no? Ese es el... Bueno, está pasando mucho en las empresas de tecnología, que la gente que trabaja en esos sectores pasa un tiempo y...
Sí, el trabajo emerge. Que me pide, obviamente no voy a dar el nombre.
No, y está perfecto. Pero sí, y el tema de la libertad igual me interesaba también dejar claro que hay como una falsa oposición, ¿no? Esto de, bueno, que pretender que estos trabajadores sean declarados dependientes, ¿no? No es el único problema, ni sé si es el central, ¿no? Porque están sufriendo estas cuestiones que decimos de siniestralidad o de arbitrariedad, ¿no? No tener con quién discutir mis calificaciones o lo que dice un pasajero o lo que dice un cliente y que me afecta y no tengo, ¿no? Con quién discutir la sanción o dar la posibilidad de dar mis descargos, ¿no? Algo que es tan común en el mundo del trabajo.
Este trabajador dice que lo que él entiende es que a nivel europeo se aprobaron normas. Podemos cerrar hablando de, bueno, las denuncias que hay acá y también qué pasa a nivel internacional, hacia dónde se va con este tipo de debate, si los trabajadores son dependientes, subordinados, qué derechos tienen.
Bien. Sí, en Europa, por un lado, se legisló a través de una directiva el tema del derecho al rechazo, ¿no? Por lo menos dar para los riders ciertas condiciones para que puedan rechazar algunos pedidos sin sufrir represalias. Y por otro lado, a nivel europeo también hubo una sentencia bastante interesante que constató o declaró que el funcionamiento justamente del sistema interno o del algoritmo era discriminatorio en el sentido de que no permitía distinguir, no voy a realizar un trabajo porque estoy enfermo, porque estoy en huelga, respecto de otros, digamos, motivos que pudiesen ser, que no refiriesen a un derecho fundamental. Entonces declaró ese funcionamiento del algoritmo discriminatorio. Es una sentencia de un tribunal en Italia. En Europa también se está planteando, hay una propuesta para que hayan suerte de presunciones de laboralidad si se cumplen ciertos indicios. Se cumplen 3 indicios de una serie que están enumerados y pasa a ser una relación laboral. Pero por otro lado, también la OIT lo que está planteando es, más allá de cómo se califique, estas modalidades requieren que se garanticen ciertos derechos básicos, más allá de que sean declarados trabajadores dependientes o no. Que puedan acceder a la justicia del país donde prestan servicios, si el trabajador lo quiere. Eso es algo que está en discusión en los juicios en Uruguay y que han sido con resultados favorables para los trabajadores, pero que está en discusión esto de pactar un arbitraje en cualquier otro país. Bueno, la OIT dice, debería asegurarse que el trabajador donde trabaja pueda acceder a la justicia, debería poder acceder a la información de este algoritmo, a la información que refiere a él, garantizar condiciones de salud y seguridad mínimas para estos trabajadores y el derecho a la negociación colectiva, sea un trabajador dependiente o no, de alguna manera vinculado con el derecho de asociación que tienen todas las personas, ¿no? Bueno, garantizar estas cuestiones mínimas es un poco lo que viene planteando la OIT.
La OIT, avanzado a nivel mundial, Europa, pero ahí. No en todos los países.
No en todos los países, algunos han legislado, España, por ejemplo, estableció una ley específica, pero que está teniendo enormes problemas en su ejecución e implementación con las empresas.
Lorena, acá llegaron 4 denuncias a la Inspección de Trabajo y no se encontró mérito. Vos accediste a esas denuncias por un acceso a la información pública. ¿Qué se denunció y qué pasa con el Estado ahí?
No me dieron el detalle. En realidad yo pedí saber qué actuaciones de oficio había realizado la inspección y si habían habido algunas denuncias. Hice un acceso a la información pública que me vale pocos amigos, aprovecho para decir que es para esto, que no me peguen. Y lo que obtuve fue que en realidad no habían habido en ese momento actuaciones de oficio, o sea que la propia inspección vaya a una plataforma a ver qué es lo que está pasando, y que sí habían recibido 4 denuncias, pero que ninguna había implicado sanción. No el contenido, sino el número. Que bueno, que es, la otra vez también lo comentábamos, que es un poco una característica también nuestra en realidad.
¿Ninguna empresa había recibido sanción?
Ninguna empresa había recibido sanción.
¿Y no te pasaron el contenido?
No.
Bien, y no es menor lo que decías, que no hubo inspección de oficio, o sea, no salió la Inspección de Trabajo a entrevistar y a ver qué pasaba.
Ni el Banco de Previsión Social, ni la Inspección General de Trabajo. Y lo contraponía con el enorme debate que hay en otros países, por ejemplo en España, y no solo que se legisló, sino que la inspección tuvo un rol extremadamente activo.
Proactivo, digamos, como se dice hoy en día.
Sí, está.
Eso no está pasando. Bueno, tendremos que consultarle a la Inspección del Trabajo el porqué.
No, por ahora no. por ahora no.
Lorena de León, después de este trabajo en plataformas digitales en Uruguay, ¿está accesible para que la gente
lo pueda? Todavía no, pero se los pasó.
Cuando esté lo comunicamos. Gracias, como siempre, el tema continúa y nosotros vamos a seguir molestándote por esto.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Peleé la campaña del Saibal con Ricardo, pero no tuvo el efecto deseado. Porque dijo, cerrar la ventana. Digo, vete la celeste, vos,
no,
Maula.
Claro, para. Detente inmediatamente ahí. Aclaremos.
Pisa,
sí, por
perdón,
eso quedé un poco.
Perdón.
Ponete la celeste, Joel.
Ponete la celeste.
Un poco de celeste puesto.
Yo y acá, me puse un pañuelo celeste. Celeste. Ponete la celeste, campaña. Después comentaremos algo más al respecto. Alguna polémica, me dicen los oyentes, que se ha generado política, pero no nos vamos a meter en eso. Los políticos que vayan por su polémica. En este caso, la polémica me parece que se genera con la sociedad y con la propia gurizada que tiene que hacer la prueba, ¿no? Que no sería el mensaje. Yo creo que Darwin les daría este mensaje. Y que se los dio. Se los dio en todas las pizzas. Pero uno espera que aquellos que se sientan a desarrollar una campaña orientada, no sé si es adentro de la NEP, si la contrataron o la tercerizaron, eso no importa, tengan otra mirada, otra visión. ¿De qué se trata? Y que de hecho lo ponen en los spots, ¿de qué se trata las pruebas PISA? ¿Qué tratan de evaluar? ¿Cómo es? Bueno, de acá, ¿cuál es la conclusión? Nuestro slogan, claim, como quieran llamarle, mensaje, es ¡vamos arriba! ¡Vamos arriba, ¡vamos arriba! Ese es el mensaje o informativo para que los alumnos sepan que de alguna manera ahí lo que se va a reflejar es lo que han aprendido durante muchísimos años desde que entraron a la educación inicial. No va a poderse insertar un chip a todos los alumnos subcutáneos que van a dar las pruebas. Bueno, capaz que en Macao lo hacen. Puede ser otro problema en el ranking de países. Después en el ranking de países sale primero Macao, ¿no? Singapur es un país, pero sale Macao, sale alguna
China, de hecho no es China, creo que es Shanghai.
Por eso, algunos distritos, cosas que están compitiendo por un marketing internacional. Y los países nórdicos, con toda una tradición distinta. Entonces, bueno, después le contamos qué se hizo, qué se dice, y sobre todo la información que está bien, porque está bastante ordenada. Si uno sale del ponete la celeste,
a diferencia del mensaje, sí, del eslogan, la información está clara.
Están los números, está claro, la gurizada que se entrevistaba tiene claro qué pasó en los pruebas PISA anteriores.
Lo vivieron ellos.
Y no nos va a ir más o menos bien porque hagamos más o menos campaña, en el sentido de la capacidad que tienen los gurises. Sí, capaz en esto que el sueco me decía antes, el compromiso de ir y no faltar.
Presentarse y determinar la prueba.
Está bien, eso lo pueden pedir.
Son dos tramos de 60 minutos y un tramo final de formulario es
de 45 minutos.
Claro, es bastante exigente, pero no deja de ser, digamos, algo que está dentro del horario escolar de la mayoría de quienes lo hacen.
No toquen nada.
Gracias a los oyentes que aportaron información, tanto desde los que trabajan con motos, bicis, o los que trabajaban en empresas de tecnología, hasta que nos pidió que no demos el nombre, para agendar el nombre como. Pero bueno, es interesante lo que decía porque él se pone en una situación difícil, que tenía, él sabe ese algoritmo que no contempla para nada las necesidades de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, pero así trabaja la empresa, que además los van haciendo parte de la empresa a ellos, a los que trabajan adentro de la empresa, dependientes, ¿no? En áreas de tecnología, de desarrollo, porque comienzan a tener determinados beneficios, entonces es muy difícil, quedan en el medio, quedan como que su trabajo mejora, pero saben las situaciones que viven. Los empleados de tecnología, que tienen un rol medianamente importante, le dando como parte de su paquete de beneficios, un paquete hasta de acciones de la empresa, es forma de hacerte parte de la compañía, se pone difícil estar en el medio, no trabaja más, lo está mirando más en perspectiva ahora la situación, ¿no? Tienen parte importante en el paquete accionario en algunos casos, pero además lo que ven ellos es también al trabajador como parte de ese algoritmo. Él lo decía. No existe una intención de contemplar los intereses de los trabajadores. Lo que se dice ante cualquier comentario que surge de los propios empleados de tecnología es que se emplean a X número de personas que no tendrían chance de hacer otro trabajo. Y algo hablaba Lorena de León, la abogada recién, que fue a la calle a entrevistarse con ellos, con los riders. Le decía, mira, yo capaz que no tengo chance de hacer trabajo o no de esta manera, ¿no?
Sí, sí, y hay gente que accede a ese trabajo, a esa posibilidad que no tiene, por lo menos rápidamente, la posibilidad de hacer, que el mercado laboral tampoco le da las condiciones que necesitan en la urgencia y que no están pensando ni siquiera en por ejemplo, en una situación de estar enfermos y no poder trabajar. De hecho, tienen que salir igual, y eso le pasó también durante la pandemia. Hay gente que tenía que salir igual y no le quedaba otra opción.
Sí, la siniestralidad que tiene en el sector. Obviamente, ese fenómeno de la inmigración es mundial. Cuando llega un inmigrante con pocas condiciones y con pocos estudios y con pocos recursos, busca lo más rápido que le dé ingresos para comer en el día a día. No está pensando en buscar un trabajo formal en los próximos 3 meses que le pueda dar en los próximos 2 años algo estable, ¿no?
Claro, y creo que lo interesante como gran tema de fondo aparecía en el final de la nota, que es esa asimetría explícita que está marcada entre esos trabajadores, muchas veces con perfiles bastante vulnerables, y del otro lado, grandes empresas tecnológicas, y cómo el mundo está yendo por un camino de encontrar, en los casos en que tiene interés de buscar, un equilibrio para instalar en esa relación tan asimétrica, y cómo ha habido algunos intentos sobre temas puntuales y otros más globales, pero que están teniendo, mencionar el caso de España, dificultades para empezar a funcionar, porque realmente el punto de partida es bien complicado, ¿no?
Con formación también, yo he visto médicos y extranjeros arriba y maestras arriba de la moto. Bueno, pues no puede ser, dije en general, pero puede ser que pase también que los primeros pasos, cuando alguien llega, necesita el trabajo rápido, sea por ello. Claro. Ojo que esto no es una justificación, está bien que pase, no aclaro por la duda, estoy diciendo que sucede no solo en Uruguay, sino en el mundo. Ahí lo que tiene que estar arriba es la Inspección de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ver lo que sucede. Por lo que decía Lorena de León, no los ha visto activos en la materia, y ella trabaja mucho en el tema y ha hablado con el Ministerio de Trabajo.
Sí, ella planteaba, por ejemplo, en ese caso italiano que comentaba, donde si se cumplen determinadas condiciones se puede considerar que hay una relación, pero no todos los trabajadores van a tener la posibilidad de llevar su caso a un juicio, o bueno, acá hablaba de 4 casos que llegan a la Inspección de Trabajo y no se encontró mérito, que también lo que se está planteando es la posibilidad de hacer una regulación o contemplar a estos trabajadores sin que tengan que llegar a la denuncia para ser contemplado.
Y esta puerta dice, nadie niega que son trabajos intensos y duros, pero si llegan a regular los mismos no esperen otra cosa que mayor desempleo. Puede ser una mirada al respecto. El tema es cómo conciliarse estas cosas.
Está bien, como hipótesis es válida, no creo que como conclusión, porque no tenemos los datos que validen eso. Sí, y como además, hipótesis, ¿no?
Y además vos tenés que ir, con el riesgo del mayor desempleo, tenés que ir hacia darle la mayor cantidad de derechos, como decía la OIT, con las directivas que plantea, porque si no, dejamos la ley de la selva, ¿no? Y el mercado está regulado en general. Vivimos en una sociedad que tiene regulaciones y derechos laborales y obligaciones. Lo que pasa es que algunas áreas es evidente y obvio que no las cumplen. Estuvimos hace un rato con las y volveremos con el tema de los camiones. Y ahí no tenés moderno, sí tenés moderno porque tienen GPS y celular. Pero digo, no es porque sea de ahora con la economía digital y las plataformas digitales. Eso sucede hace muchísimos años y está denunciado desde el área de los trabajadores de camiones, que quedan por fuera de las regulaciones habituales.
Claro, ¿no? Y tenemos incentivos como sociedad a pensar en eso, sobre todo si estamos pensando en el fenómeno de la inmigración, de una inmigración con un perfil demográfico particular de gente joven en un país que tiene déficit demográfico en esa materia, y que, por ejemplo, en términos de seguridad social podría ser interesante para la sociedad maximizar la incorporación de esa gente, pensando en el presente y en el futuro.
Estoy pensando que viene Darwin, él une los dos temas, ponete la celeste y vamos a meter.
El patrón
tiene
los
las dos ideas, ¿no? Sí, ponete la celeste, vamos arriba, lo gurizada, no se caguen, y a los delivery también, porque es muy amigable.
Su ejército de perros
y los apadrina, pero desde el lugar de vos, metan y metan, ¿eh?
No, y yo voy a la guerra con esto, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, no escucha esta parte, así que viene a continuación.
No toquen nada. Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen lunes, buen arranque de semana para usted. ¿Cómo anda? Darwin.
Darwin. Hola, todo este puto que tengo. Hola, ¿cómo están, amigos?
Bien, Darwin.
Bien.
Lo que pasa es que me quedé callado porque estaba tratando de descifrar qué es.
Pero me quedaba callado y claro, yo no pude controlar si tengo el retorno.
No, Ricardo. Lo que pasa es que justo
los tres chiflados.
Un sonido fuerte de una máquina que yo no identifico.
Martillo
neumático. Roto martillo. El roto martillo me dejó fuera del aire a mí. Me sonó la espalda, me tembló la espalda. Entonces quedé y esta mierda que es ahora, entonces perdón, me descontrolé, me fui.
Usted sabe de esto.
Ah, ahí está sonando, mire, escúchalo. Porque es la espalda, entonces es con vibración ahora, no es solo el sonido, ¿entiende?
Sí, claro.
Es lindo porque uno se siente vivo.
Sí, no, y lo otro lindo es que uno sabe que están construyendo ahí para nuevos compañeros que todavía no sabemos quiénes son.
No, esta es aparte, por favor.
No, va a ver que no.
No forma parte
de ni bien lo agarren de nuevo a nuestro mecena y lo caguen.
Ah, después se lo venden, eso
claro, pensé. Le venden todo le venden. Es impresionante, señor. Es una cosa de loco. Ya podemos decir con propiedad que la fatua no prescribe a los 33 años.
Aunque sea polémica en su emisión. Sí.
Todos los días se aprende algo, ¿vieron?
Sí.
Todos los días, no prescribió. El día era de Salman Radi.
Sí, llegó con delay.
33 años después, señor. 33 años después, tienen. Se le abalanzó uno ahí, señor. Que se llamaba, increíble, ¿no? ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde lo tengo por acá? Adi, H-A-D-I, Matar.
Jadis Matar.
Yo no lo puedo creer.
No es para reírse.
Es increíble.
Sería dramático, Darwin.
Sería dramático si no fuera hilarante. Pero yo no lo puedo. No lo investigan, señor.
Bueno, no por el apellido. Lo que significa.
¿Cómo no lo van a investigar por el apellido? Se anotó en una conferencia de Salman Rushdie. Musulmán y se llama.
Ah, eso sí.
Adi Matar. Y posteaba fuerte, parece. Parece que poteaba fuerte, uh-huh. Con los poteos que hacía. Pero fuerte que poteaba, que era un posteo. Se poteaba más fuerte que el gordo Esteban Batista. Se poteaba, señor, impresionante lo que posteaba. Un posteo fuerte, pero de los más fuertes que vienen quedando.
No confundir con postrear.
Y no le reí. No, postear. Posteo. Y entonces que no le reía ni el Facebook.
Nada.
No le reís nada.
Cuando, se ve que estaban tranquilos, hacía tanto tiempo.
Compró la entrada, compré 33 años, ya fue. La entrada y dije, pero pará, que se llama Adi Matar, y pone todos los días, y se van a morir todos los infieles, pone todo en Facebook, y te parece, no pasa nada, le dice. Es increíble, señor, porque está Ever en la organización de la seguridad de la conferencia neoyorquina, señor.
Acá le hubieran dado el pasaporte.
¿Cómo? Sí, lógico, le he dado dos pasaportes.
Adi Matar.
Adi, uno para Adi y otro para Matar. Es impresionante.
Pasaporte, señor. Para matar.
Licencia para matar. Le dieron la licencia a matar. Pero son idiotas los pro de Nueva York. Hay todo tipo de ineficiencia, amigos. Es impresionante, Y un poco te tengo que revisar, un poco, no lo tome personal. Pero es Salman Radi, vos sos musulmán y te llamás Adi Matar. Te voy a tener que revisar un poquito, me vas a disculpar que te caché al menos. A ver, ¿para qué pisa ese cuchillo? Si me decís que es solo para pelar la manzana, bueno, capaz que si lo decís más o menos convincentemente te puedo dejar entrar, pero si no, no te puedo dejar entrar, Adi. Disculpame que diga, Adi, pero míratelo después por internet, míratelo en YouTube, en la conferencia de... En una conferencia, pues, señor. No es que lo agarró por la calle, ¿entiendes?
No, era un evento previsto, organizado.
Claro. Inscribirte para entrar, obviamente, ¿no? Para
claro, poder le contamos a la gente que... le cayó la fatua finalmente a Salman Rushdie, señor, está internado. Lo que habría que revisar es aquello de que me parece queda en este caso queda bastante establecido, uh-huh. De aquel que el que avisa no traiciona, uh-huh. No es un dicho válido ese. No hay ningún tipo de verdad en ese refrán, ni una mínima verdad.
Sobre todo si hay 33 años entre el aviso y el hecho.
Lógico, tiene que seguir avisando todo el tiempo, ¿entiendes? Yo creo que no se aplica de ninguna manera, ¿verdad? Pero en este caso es clarísimo. Estaba avisado, sí, pero... ¿no habría que volver a avisarle? ¿Para no traicionar? ¿Para que no sea traición? Uh-huh. Yo, para mí, tiene que haber un perímetro temporal, si se me permite la imprecisión, ¿verdad? Espacio-temporal, justamente. Relativista. Que incluya la advertencia dentro de cierto lazo, más o menos.
Claro, habría que reformular el dicho, es el que notifica en tiempo y forma, no traiciona.
Exactamente, pierde potencia, pierde pegada dicho, pero es mucho más preciso, ¿verdad? Es como más como para abogado.
Sí.
Es más de lenguaje leguleyo, sí, señor. Sí, sí. de un lenguaje. Aún así, le digo, sigo creyendo que el que avisa traiciona igual, pero avisando. Que quizás sea una forma de traición elegante, una forma de...
Traición frontal.
Ella, de caballero. De ahí está.
Mirándole los ojos, te traiciono mirándote a los ojos.
Exactamente, te voy a cagar. Bueno, está perfecto, no me queda otro.
Este es un vos caso. Sería lo mismo.
Claro, este es un caso. Y dice que está, que fue atacado con, en un puñal por un joven durante una conferencia en el noroeste de Estado de Nueva York. Uh-huh. Y ahora, y dice su agente, Andrew Willy, dijo que está con respiración asistida. Uh-huh. En un mensaje que le mandó al diario New York Times cuando pudo dejar de apretar F5 a la página de ventas online de Amazon. En un ratito que tuvo como relanzamiento comercial de los versos satánicos me parece un poco fuerte. La verdad, pero bueno, no dejo de admitir no es que es una gran obra, estrategia de venta de la editorial, ¿verdad?
No, no es su única obra, tiene muchísimas obras, no sé.
Sí, bueno, pero es por esta más bien.
Sí, señor,
por esta la fatua, ¿no?
Es por los versos satánicos. Que para mí el nombre ahí, el nombre en pocos condiciona.
Ayudó, ¿no?
Y yo creo que sí. Es demasiado fuerte. El nombre es muy fuerte, señor. Un poco sí. Quedó preso del...
¿Quieres provocar?
Del nombre, claro. Era publicista, Salman Rady.
Mire.
En ese sentido, me parece respetable lo que hicieron los musulmanes. Pero si le hubiera puesto, por ejemplo, dos indios caen al vacío de un avión que acaba de explotar, me parece que la cosa hubiera llegado a esos niveles de violencia. No.
No.
La mayoría de la gente no lee el libro. Con suerte, la mayoría de la gente leemos la reseña, la contratapa. Uh-huh. Y nos dejamos llevar por el título, los versos satánicos. Y bueno, se enojaron. Uh-huh. Son de ofensa. Qué ofensa, ¿eh? Esta ofensa es larga, ¿eh?
No, sí, sí.
Larga esta ofensa. 24 años tenía el agresor, señor. 24 años lo
no
que
tiene. No era nacido cuando se metió la fatua.
Exacto. La fatua de Salman Rushdie es 10 años más grande que
el agresor.
¿Qué le parece? Se ofenden de generación en generación esto.
Es espectacular.
Son de ofensa larga los musul.
Sí.
Los equipos de Gregorio eran de ofensiva larga y los musul de ofensa larga. ¿Eh? Larga Pablo. Así dice un grupo de musulmanes que mantiene la ofensa de generación en generación, se llama así, larga Pablo. Una ofensa intergeneracional. Para mí hay un vacío legal igual ahí, ¿eh?
Sí.
Yo creo que le erran la normativa ahí de la fatua.
Bueno,
con todo respeto, ¿eh?
No,
con
está
todo
bien,
el respeto que merece esa complejísima y virtuosa ley de musulmanes.
No,
amigo.
Pero usted no está lejos de la lectura de una cantidad de imanes y teólogos musulmanes que, de hecho, plantearon que el ayatolá no tenía autoridad para emitir una fatua.
Ah, no, pero esa es otra discusión de Buleya. Yo sí. Lo que digo es que si vos, yo para mí, ¿está? Con todos los imanes, agarro todos los imanes que tengo
sí.
Y estoy con 7 imanes. Tengo uno de sandía, tengo uno de como un pizarrón donde anotar las cosas. Sí. Bueno, una cantidad de imanes, ¿está?
Sí.
Yo para mí no debería estar autorizado a ejecutar el acto correspondiente a la fatua a ningún individuo que haya nacido de forma posterior a dicha declaración magnánima.
Está bien, es una fórmula de prescripción además, la que está planteando.
Exacto, pero por el otro lado.
Claro. ¿Entiendes? Una prescripción biológica.
No se ganó el derecho, este muchacho, este jovencito, este imberbe, el adimatar, no se ganó el derecho de aplicar la fatua, a menos que ya... estuviera en la tierra cuando se la declaró, ¿entiendes? Uh-huh. Claro, lo que me gusta llamar los anillos concéntricos de la ofensa, a mí. Y no se puede asaltar el anillo siguiente, ¿entiendes? ¿Cómo es eso de que llegaste después y te ofendiste igual o más que los que estaban cuando fue realizada la ofensa? Sí. No, de ninguna manera. Cerrá el anillo y aguantate en el molde. Cerrá el anillo, Adi. Cerrá el anillo, dale. Hay muchos que estaban acá antes que vos. ¿Entiendes? Che, incluso por el número. ¿Qué número tenés? ¿Qué número tenés de la fiambrería? No, esperá, dale para atrás. Dale para atrás. Vos sos de la serie roja. Estamos recién en la serie verde. ¿Entiendes? Sí. Vos tenés el 87 de la serie roja y vamos por el 33 de la verde. Así que dale para atrás. Andá a buscar otras cosas si querés. Andá a tratar de acuchillar a otra gente. Acá hay mucha, una fila muy larga. ¿Eh?
Tenés gente.
34, así, señor. Tiene que ser más organizado. Desde el momento en que se realizó la ofensa y fue declarada la foto, vos tenías que estar con los pies en la tierra, con los piecitos en la tierra. Si no, no.
Está bien, sí, publicación 88, fatua 89, ejecución 2022. Algo no cierra.
Claro, pero si lo hubiera hecho alguien que estaba en la Tierra en esa época, ¿entiendes?
Un cuarentón.
24 años, este nació en el 98, 10 años después que la fatua nació. Uh-huh. ¿Qué hace Advenedizo? ¿Eh? Sos un esno, disculpa que te diga, pero sos un esno de la fatua. Si a vos no te ofendió, vos no estabas cuando ofendió este. Tenés que esperar a que ofenda a uno que vos esté. Y la otra. Uh-huh. ¿Leíste el libro? ¿Lo leíste?
Buena la pregunta.
Bueno, por eso
le
digo, ¿leíste?
Es una novela de la que siempre refutó las agresiones. Además de pedir disculpas muchísimas veces, siempre refutó que hubiera una agresión y dijo, no intenté
agredir a nadie. Era realismo mágico aplicado a un periodo de la vida de Mahoma.
Sí, no intenté agredir a nadie. Si se agredió, pido disculpas, se sintió ofendido. Pero bueno, eso no importó ya después de la fatua, ya no nada importaba.
No,
además.
Como Cajiani. Si ofendí, pido disculpas a ellos, ¿no? Claro. Los argentinos, una claro. Ironía, dice.
Sí, quieren, sí, ya lo explicó.
Quieren, no entiende las ironías, no, nada. Ninguna ironía, qué ironía, dice. Si la verdad, para mí, si no lo leyó, está mal.
Y sí, es ofensa de otro, totalmente.
Claro, si lo no leyó, bueno, si lo leyó. No, también está mal, creo que está mal. Pero pero bueno, por lo menos lo leyó. Pero por lo menos lo leyó, claro, por lo menos lo leyó. Ahora, ¿qué pasa? ¿No funciona en este caso el retruco del erudito ese? Que es como el retruco del erudito, retruco. Dice, ¿lo leíste entero el libro? ¿Entero? ¿Qué? ¿Sirve para discusiones sobre la Biblia y sobre el marxismo? Incluso sobre el Corán, pero no sirve para la discusión sobre la fatua de Salma al-Radi. Ni para el anteproyecto de la reforma jubilatoria. Que tampoco es necesario leer.
Para ofenderse.
Más que el título. Para, claro, para ofenderse. ¿Lo leíste todo el anteproyecto?
Viene con la fatua emitida.
No, ya está, sí, claro. Ni Saldain lo leyó todo.
Bueno, él lo hizo.
No, lo leyó todo. No lo leyó. Sí, lo hizo, lo leyó por parte. Pero junto así todo no lo leyó. Uh-huh. Que a su manera también ha recibido la fatua, ¿verdad? De los trabajadores nacidos después del 69, Saldain.
Sí,
le digo que habría que darle una protección especial del Estado, Vamos a tener que hablar de Saldain en un momento.
Bueno.
¿Es un mártir, es un héroe o es un sádico? Ah, bueno, es una linda polémica. Linda polémica.
¿Son excluyentes?
Bueno, ¿son excluyentes? ¿Quiénes? La fatua no es excluyente. y entonces
sí, una fatua sobreinterpretada por una cantidad de atacantes y asesinos, porque asesinaron, si, ayer estaba leyendo una nota de la vanguardia,
todos los que han muerto, sí, los traductores,
claro.
se agarraban más bien con los traductores
en Noruega, en Japón,
y está
en
bien
Turquía.
El traductor es un escritor
y bueno, reescribe, sí, reinterpreta, hace una versión.
No me gustó tu traducción, ahí tenés la fatua para vos también.
Ayer
Kai Rowling, que ya comió el costado también. Para vos también ahí le pusieron ayer a Kai Rowling.
Opa.
Vos sos la próxima.
¿Por solidarizarse o por qué?
Sí, por solidarizarse.
Siempre le cae.
Siempre le pega, siempre le pega. Tiene, no sé por qué, tiene una forma de tuitear o algo. Postea raro Kai Rowling y siempre le cae. Es impresionante.
Se la lleva de ella, una que es para varios, se la lleva de ella.
Siempre se la lleva a Kai Rowling, señor. Es increíble, es la
muy
magia.
Famosa,
¿no? La magia de Kai Rowling, señor. Sí, es así.
Ahí está.
Tiene la bufanda ella de colores puesta y dale a la de Kai Rowling. Es impresionante, señor. Toda la que no se lleva Harry Potter se la lleva ella.
Sí, quizás porque es universalmente conocida. Para que hay otra cantidad,
bueno,
de escritores en el mundo.
¿Qué necesidad había de ponerle pa' vos también? ¡Ay, pará un poco! De puteala, decile, callate, vieja TERF. No sé cuánto, ¿entiendes? Después pone, pero pa' vos también hay.
Tirar un TERF está bravo.
Callate, vieja TERF. Le dice, ahí viene igual vos. Le pone entre paréntesis el muso. Y entonces, yo no me acuerdo, la verdad, porque sí. Si lo leyó entero el libro, Adi, yo no me acuerdo. Es de esos libros que no solo no me acuerdo de cómo era, uh-huh, sino que ni siquiera logro recordar si lo leí o no. porque ya habló tanto ese libro que ya no sé si me acuerdo que lo leí y no lo leí. Es muy probable que sea eso. O leí una reseña. O, capaz que vi la parodia de los Adams. Ah. La parodia de los Adams. Eso satánico.
Y bueno, a ver, tiene base en Bollywood en cierta forma la historia, así que bueno, no estaría tan mal en una parodia.
No está mal. No. Y es una forma de verla. Yo le conté la máxima de ella, El Señor de los Anillos. Ajá. Las tres películas que ya eran un resumen de todos los libros de El Señor de los Anillos, que habían durado 7 horas y media sumadas las tres. En la más 9 horas en una parodia las tres 22 minutos en el Teatro de Verano en el tablado de las Duranas 16 minutos señor en 16 minutos liquidaba todo El Señor de los Anillos, la cagada, ya está. Vamos. Y en el medio chiste de pendota haciendo de pendota en el medio, con chiste, claro, el chiste bajó de internet, todo, cualquier cosa. Espectacular. Y bueno, y yo no me acuerdo, capaz que vi la parodia de los Adams de esta. ¿Y qué pasa si lo leo ahora? ¿Soy un héroe de la libre expresión? Yo para mí sí, ¿eh? Yo para mí si la leo ahora soy un héroe, uh-huh. ¿O no? Me transformo en una Dalí la libre expresión de los derechos. ¿Me puedo presentar por un cargo en el LIND?
En el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Que no consiguen ahí gente que le caga bien a todo. ¿Me puedo presentar a eso? Me presento. Leí los versos satánicos. Después de que mataron a que no lo mataron todavía, igual. Bueno. Después de que lo acuchillaron a Salman Rushdie, que le aplicaron la fatua. Lo leí. Porque la libre expresión. Si quiere, le cuento de qué trata. Hasta donde me acuerdo, Bando es uno de esos que empieza Bando tipo en un avión.
Ajá.
Y explota.
Sí.
Van un actor indio y un cantante indio en un avión. El avión explota. Y van cayendo.
Pero se murieron, explotó.
Son pero no. ¿Cómo? ¿Sí? No explotó. No, van cayendo.
Perfecto, sí.
Este tarado.
No, me digo explotó.
Explotó.
Explotó un motor.
Explotó el avión.
Perfecto.
Es una fantasía, es una ficción. No es una historia basada en hechos reales. Hay que explicarle todo,
Perdón, pero en él.
Se caen los dos porque el avión explota.
Sí.
Y hacen buena amiga ahí en el aire. Mientras cae vacío. Van charlando.
Sí.
La trama es linda. El nombre condiciona. Salió, se llama Roberto Satani. Y parece que uno es el diablo y el otro es el arcángel Gabriel. Parece. Son como que son, pero no son, medio onírico. Yo cuando lo sueño, eso que uno se encuentra con gente que es, pero no es. Uh-huh. Mirá, este es Lionel, pero no es Lionel. Lo miro así y en realidad es Gabriel Romano. Pero yo sé que es Lionel, ¿entiendes? Qué increíble. ¿Nunca le pasa eso que tiene los sueños de eso?
Sí.
El sueño de la gente mezclada y todo. Bueno, esto es medio, son dos actores, un actor y un cantor, no sé cuánto, y parece que uno al final es el arcángel Gabriel y otro es el diablo, señor. Y van charlando ahí, hacen buena amiga, no le digo que hacen buena amiga en la caída.
Y bueno,
ahí.
Son colegas de fondo, ¿no?
Sí, bueno, el arcángel Gabriel era el traductor de Alá. Digamos, no diría exactamente el traductor, era como una especie de, está bien, como de vocero, vocero de Alá, era el que hablaba con Mahoma. Alá no hablaba directamente.
Llevaba y traía
al arcángel Gabriel. Era un corre veidile, un lleva y trae, eso era el arcángel Gabriel, señor. Y no hablaba, a Alá le gustaba el entrevero, ¿no? Hay que decirlo, le gusta un poco el entrevero, Alá. Le verdad, el entrevero, y ahí que haya un poco de ruido ahí en el medio, ¿verdad? Y después, bueno, Mahoma siguió los pasos. No dejó, no aclaró bien si era el yerno o era quién era el hijo, el que se quedaba con la grifa, digamos. Uh-huh. Y se armó el diobada, chita, sillonita. Uh-huh. Hay gente que le gusta el entrevero, le gusta el scrimmage. Me gustan los crimos. Y por eso me gustan, los respeto a los muchos.
Siempre los
respeto. Mucho respeto a los muchos, mucho respeto, señor. No, porque le tenga miedo a uno a que se ofenda.
No.
Si vuelvo a ofender, se va a ofender de todas maneras. Son una ofensa, y ya le digo, qué ofensa larga, qué ofensa larga,
No, esto es impresionante.
Generación ofendido, este se levantó ofendido, este
nació
ofendido, ha de matar, nació ofendido, ya nació con una cara de ofendido, hijo de puta, es Alma Radi, lo vamos a permitir. Tranquilo, Adi, yo qué sé, fíjate, otra cosa. Y dice, no hay buenas noticias, dijo la gente. Cínico, que no va a haber buenas noticias. Sos un cínico, agente, sos un cínico. No habrá buenas noticias para Salman Radi, pero para la editorial solo hay buenas noticias. Debe estar estallando en Amazon. Y dice, perderá probablemente un ojo, tiene cortado los nervios de un brazo y el hígado está dañado. Dice.
Y no.
Tenía 75 años igual. Tampoco estaba tan bien ninguna de esas cosas. ¿Qué?
Claro,
es feo, doloroso, pero escapa mucho al destino inmediato que iba a tener, la verdad, adelantar un poquito la jugada, nada más. Mi padre después de los 80 años no puede levantar más el brazo derecho, no puede levantar más. Y no le habían declarado la fatua ni nada.
Sí, la fatua biológica.
Sí, claro.
La vida le había declarado la fatua. ¿Sabés quién te declara la fatua? La vida te declara la fatua. Y te empieza a sacar los pedazos. Y bueno, hicimos ver un brazo, Salman Radi, sin un brazo, ya casi sin un brazo, está capacitado para ser candidato a presidente por el peronismo en la Argentina. Y Pichichi. De su propio campeonato de fútbol, no lo digo que agradecer él, pero bueno.
Además, combina dos características del peronismo contemporáneo.
Puerto y manco, señor. Le digo, no sé si no es el próximo presidente de la Argentina, Salman Rushdie. Debería. Si no sale esto de Massa, si no sale la jugada de Massa, tiene que ir Salman Rushdie. No se me ocurre otro, señor. No hay más para rascar. ¿Es eso o Milei? ¿Salman Rushdie o Milei?
Llegaron a traer.
¿Cómo por qué? Porque quedó manco y tuerto.
No, se entiende cómo llegaron. Fue una pregunta retórica.
No, estás pensando en Argentina.
Y bueno, yo que sé, Cervantes escribió un novelón, manco. No rompa los huevos tampoco, ¿eh? No es tanto problema. ¿Es horrible? Es horrible.
Es un contratiempo.
Pero hay que ponerlo en contexto. Claro, hay que ponerlo en contexto. Puede haber sido una caída en la ducha.
Sí.
El otro asesino que acechaba a Salman Radi
por edad,
lo acechaba ese otro asesino. Bien podría haber sido atacado por un perro en la calle, como le pasó al viejo de la propaganda general de fines de los 80, que Dios lo tenga en un lugar a salvo de perros grandes que te voltean. No sé a cuál, no te...
Dile, hay un aviso que le soltó un perro,
clásico,
¿no?
Sí. Claro, me volteó un perro, decía. Lo gracioso era ella, me volteó un perro, decía viejo. Y no nos olvidamos más. Es increíble, me olvido de lo que pasó la semana pasada, pero no me olvido del viejo. Ese 30 años ya, soy como la fatua. Es como la fatua, más o menos la misma época de la fatua. Tiene la misma edad que la fatua de Salman Radi. Y no me olvidé de ninguna de las dos cosas, ni de la fatua de Salman Radi, ni el viejo que lo volteó un perro, señor. Que lo contaba en el reclamen de Gebral. Y yo iba caminando y vino un perro gigante y me volteó.
Maestro, me hubiera pasado cualquiera.
Ah, que Dios lo tenga en la nube, ¿no? Sin perro, por favor. Qué divino. Y bueno, la verdad, yo qué sé. Borges
se quedó llegando a los 50. Hasta el nombre del viejo ese es increíble.
Megarejo,
¿se acuerda? No.
No, Megarejo era el de los avisos de Cristina Morán. Sí,
Guillermo Fatoruso.
Guillermo Fatoruso.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Me di vuelta y siete, ocho personas recuerdan lo mismo que usted. Eso lo recuerda.
Sí, lógico. Sí. Pero no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo ni qué edad tienen mis hijos. Pero me acuerdo del viejo Fatoruso.
De general.
El viejo Fatoruso de general que lo volteó un perro. ¿Cómo voy a olvidar un viejo? La noticia no es cuando el perro muerde al hombre. La noticia es cuando el perro voltea.
A un no consumidor de general.
Exactamente. Esa es la noticia. Yo, mire, 30 y pico de años después.
Policía de los veteranos han dado para
perfectamente instalada en nuestro cerebro, señor. Sí. Y después me dicen que.
Yo me fui hasta la más rápidamente. Además.
Es posterior.
Hasta la más es posterior, pero me fui hasta la más. Ahí no, por el género. Por el género.
Hasta la más es casi 15 años después.
Sí, pero aparte era toda una campaña. No, esto es una aparición de 5 segundos en nuestra vida. Señor, quedó para siempre. Después me dicen que la memoria es selectiva y la puta que nos parió. Dicen cualquier cosa los neurocientíficos. Eso.
Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí, ¿qué pasó?
No, vamos a la parte del medio.
Que no es selectiva. Sí.
Bueno, ah, no, ni Capitán. Loco. Y bueno, y los diarios iraníes, sí. Algunos celebraron, Felicitaciones y bravo a ese hombre valiente y obediente que atacó al malvado apóstata Salman Rushdie, y un beso en su mano que desgarró el cuello del enemigo de Dios con un cuchillo. ¡Qué diario, mamito!
Guardiana de la revolución.
El diario Calla, ¿seguro? Se llama. Sí, sí. ¿Qué van a callar esto? Este es el, debe ser el bocón. Lo que vendría a ser el bocón de allá. Pero mucho, con mucho más ornamento, ¿verdad? Mucho más arabesco, lingüístico. Persa, ¿no? Con mucha más historia. Persa. Nos va a comparar una cosa ahí de bocón, de buenanata, ¿cómo es que llamaba ella? No. Con esto que tienen siglos, ¿verdad? Ahí tratándole a la lengua. En tanto, el diario Corazán, el Corazán, el diario que se vende en las panaderías, sí. Para leer mientras tomas un cortado, Me gusta,
Mi diario. El Corazán, es buen nombre, diario.
Si voy a Irán algún día, me voy a comprar el Corazán. Dame un Corazán y dame un cortado. Y dice, el diario Corazán se refirió al ataque y en su portada se puede leer el título Satán en el camino al infierno. ¿No? O sea, volviendo a casa. Es raro igual, Es raro el Corazán, La verdad que tituló raro. Yo no sé si... No entendí muy bien el título del Corazán. Satán en el camino al infierno. ¿Cuál es la
¿Cuál es la noticia?
¿Cuál es la parte, claro, cuál es la parte ventajosa para los musulmanes? ¿Qué es lo que tenemos que festejar? ¿Que le devolvimos la llave de su casa? ¿Qué no tiene sentido, señor? Ningún sentido. Bueno, ahora parte del medio.
Vamos.
Ahora sí, sin ofender, ¿verdad?
No.
Siempre sin ofender. Lionel se caga mucho con esto. A mí no me da miedo. Estaba islámico. A mí me da más miedo los perros grandes que me pueden voltear.
Sí, pero parece que está vivo el hombre, Darwin, ¿eh?
¿Está vivo Fuerteluyo?
Parece que está vivo el hombre de la policía, porque usted le mandó saludos a unas nubes o algo. Me dicen dos o tres o cinco, pero yo no me acordaba ni bien.
Sí. ¿Está vivo?
Hace 30 años que lo...
¿Hace 30 años que lo están volteando los perros?
Para mí no es el mismo lo que dicen los oyentes. Hay como dos Fuerteluyo con el mismo apellido. O sea, el mismo nombre y apellido, digamos, y están confundiendo. Pero puede ser, no tengo ni idea si es el de la publicidad. No me acuerdo exactamente.
No, pero es el que comenta
No, falleció, me dicen los oyentes.
El literato, señor. No es el de... Sí. No son el mismo, de ninguna manera.
No, por eso. Se está confundiendo con ese.
No
tiene sentido. Va a ser
no 30 tenía la volteada viejo. Mágica. El perro ese era la volteada de la fuente
le dio
la eternidad.
Vida más.
Lo volteó el perro de la eternidad. Te voltea ese perro y no te morí más.
Si está vivo, tiene 110.
No puede estar vivo. No, son gente diferente. Sí. Es otro Fuerteluyo. Sí. Bueno, vamos a perderme.
Ya venimos.
No toquen nada. Mercado Libre presenta a Darwin. Y rapidito como le gusta a Darwin, para mostrar lo rápido que son los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega rápido y gratis. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Comprá en la app.
Continuamos, adelante.
Sí, bueno, amigos, entonces otra cosa, hablemos.
Sí.
Discutiendo decirle qué cosa de la normativa de no sé qué de Marcet, señor.
Sí. Sí, nuestro... increíblemente se entendió lo que dijo Darwin.
Es insólito, ¿no?
Sí.
La verdad que hice todo lo posible para que no se entendiera, pero se entendió.
Se entendió.
Porque están discutiendo de cosas.
¿Qué decreto
cambió? Si el cambio.
Aflojó mal la cincha.
¿Qué importa? ¿Qué importa? Ya, el cagadún ya está hecho, amigo. Si es el, evidentemente. Es imposible, ineludible. No le pueden zafar a ese cagadún, señor. Parece que en el gobierno ahora dicen que si uno está investigado en su país preso en el extranjero y requerido en Paraguay, es obligación darle un pasaporte urgente, señor, de trámite urgente para que se fugue. No hay manera de...
La normativa obliga.
Obliga a las autoridades a darte un pasaporte de un día para el otro para que te vayas a la mierda. Es así, señor, es
desaparece,
increíble.
Sí.
Es impresionante. El Observador informó este sábado que el gobierno le otorgó el pasaporte a Marcet porque no tenía causas judiciales abiertas ni estaba requerido, pese a que Interior estaba colaborando con la DEA en la investigación que venía realizando la Secretaría Antidroga de Paraguay. O sea, lo estaban investigando. Por eso tenía la obligación de darle un pasaporte que pidió en Dubái. Y Maciel, el subsecretario del Interior, uh-huh, que es el que está tratando de
aguantar esto. Sí, sí, el que sale a, sí, a responder acá.
Sí, porque la única cosa sensata que hicieron es decir, no le Ever, que no le administro, porque va a ser un desastre esto. Y entonces Maciel, que está tratando de aguantar esto con cara seria, señaló que el gobierno no tenía otra opción que darle el pasaporte. Porque el narcotraficante cumplía con la reglamentación vigente. Por supuesto que tenía otra opción, Maciel, que no puede ser llamada otra opción. Capaz que por eso se ampara en esa precisión semántica. Porque no es otra opción, es la opción número uno, la opción por defecto, que es la ineficiencia.
¿Verdad? Y lo tuyo está marchando.
Exacto, que es que naturalmente sucede, digamos, que uno en una circunstancia... ya le digo, si en lugar de esto hubiera sido una embarazada con la viruela del mono que se quiere volver de Dubái, hubiera tenido el guacho ahí y hubiera festejado los 3 años ahí, si es que no se lo tiraban, no se lo enterraban en la arena antes allá en los Emiratos Árabes, ¿entiendes? No lo tenía que ir a visitar en los cimientos de algún edificio, de un rascacielos. O lo tiran de allá arriba, no sé bien cómo hacen, ¿entiendes? Pero no hubieran conseguido nada, estoy seguro que lo hubieran conseguido nada. Entonces, ¿por qué no se aplicó la opción por defecto, por default, que hay, que es la ineficiencia? Ellos no podían ampararse en la ineficiencia, por eso es el colmo de la ineficiencia esto, porque una vez que pueden ampararse en la ineficiencia y la ineficiencia los salvaba del ridículo, fueron eficientes. O sea que cuando hay alguien ahí que sabe tocar los botones... Funciona, lo hace funcionar en la peor de las situaciones. Eso es maravilloso. Maravilloso. Es casi una... Es un logro, ¿eh? Hay un hallazgo ahí, ¿eh? Casi artístico, ¿eh? Que consiguieron. Es impresionante que no le den una plaqueta conmemorativa y una patada en el culo a quien estuvo a cargo de esto.
Sí. Bueno, está pensando que también aquí está la ineficiencia, está la posibilidad del trancazo político, administrativo, que siempre con las tradiciones también se da, ¿no? Hay una parte que es muy legal, para decirlo
amparado
de alguna manera.
Amparado en la ineficiencia, por eso
bueno,
decir,
amparado, sí.
Recostado, mansamente.
Claro, estamos estudiando el caso.
Está saliendo, ya, en cualquier momento va, sí, cómo no. Ya lo están, lo que pasa es que el muchacho que pone los sellos no vino, tiene COVID. ¿Entiende lo que le digo?
Sí.
Una cosa así como lo que le hacían a Omar Freire en la Facultad de Psicología para no darle título, señor. Para no darle título, loquito este, no. ¿Qué pasó? No, tenés que presentar de vuelta en la mesa de no sé cuánto. Te pasó el plazo para no sé qué y tenés que renovar la mesa de los auditores, no sé cómo es que se llaman ellos, las mesas esas que arman ahí, todo el mundo académico, intrincado, que si te quieren cagar, te cagan. Y esto, mijo, tienen que pasar 7 reparticiones y hacer lo que se pierdan alguna.
Sí.
Traspapelalo.
Claro, que no queda otra opción.
Pero
no
aparte no va a haber un...
¿Pero qué no va a quedar otra opción?
Pecando desinformado, pero yo creo que no hay un tiempo... límite en donde el Estado uruguayo entra en una falta, ¿no?
100 años.
Bueno, no,
cuando se cumplen 100 años de un trámite y no lo consiguieron sacar, ahí empieza a haber una falta, señor. Entonces, bueno, dice que el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, defendió la actuación del gobierno como pudo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, Maciel estaba siendo investigado por parte del Ministerio, pero que una persona esté investigada no le inhibe de tramitar y sacar pasaporte, ¿no? No le inhibe a él, debería inhibir al resto, exactamente, señor. pero estos nos hablan como si nunca nos hubieran pateado un trámite para adelante a nadie, ¿sí? A ninguno de nosotros. No se puede trancar nada en el sistema burocrático uruguayo. ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¿A quién le está mintiendo? Encima me trata de estúpido. ¿Eh? Es increíble. ¿Sí? No, no tanto. Ya se me pasó. El otro día fue el presidente, fue a la CUTA.
Sí. Cámara Uruguaya de Televisión para abonados, cableros del interior, cable operadores del interior sobre todo.
Exacto, y le hicieron una torta, señor.
Sí.
Decía gracias, decía. ¿Qué decía la torta?
No.
¿Qué decía?
Feliz cumpleaños.
Tenía
Lobby dulce.
Fibra óptica, Tenía, ¿qué tenía?
¿Qué tenía? Casi sin necesidad, porque él fue explícito en su comparecencia ante ellos de que venía a defender lo que ellos pretendían y que estaba tratando de decirle a los diputados, o ya le había dicho a los diputados, de que no, de que
decía,
no saquen el artículo.
Claro, de era una torta que decía de una asociación obsoleta a otra. Gracias, somos lo mismo, ¿eh? Eso es lo que le dijo el presidente, estamos en el mismo trillo, dice, yo también estoy obsoleto y estoy tratando de ver en qué me reconvierto. Es lo que sí, todos los más 50 estamos en el mismo trillo, ¿sí? ¿Verdad, Lionel?
Sí.
Tratando de ver en qué se reconvierte.
Sí, en un chip de
fibra. Sí, somos todos jueces de línea. El mundo se ha transformado en una cantidad interminable de jueces de línea que hacemos como que hacemos. Eso es lo que le estaban diciendo, lo que le dice la torta. La torta decía eso, hacemos como que hacemos. Y bueno, estamos todos haciendo como que hacemos, señor. El ministro Jaquever, Lionel, quien les habla. Todos haciendo como que hacemos, lo de cable operadores, el presidente que va de ahí a la cosa de los cable operadores a comer la torta. Ojo, sí. Hay que decir una cosa.
Sí.
Ellos siempre se mantuvieron oficialistas, los que cambian son los gobiernos.
Está
bien. Eso es coherencia.
Hay coherencia ahí.
Hay coherencia, señor. Tanto de los cable operadores como de los canales privados. Todo, porque yo veo que ahora está mucho la discusión esa de no, que si son oficialistas. Siempre fueron oficialistas. Cambian los gobiernos, señor. Y cambian los gobiernos, ellos no tienen la culpa. Ellos se mantienen en el mismo lugar, señor. El oficialismo.
Sí, sí, y sus peleas...
No, porque antes, los que están ahora, antes nos decían que favorecíamos el Frente Amplio, y ahora el Frente Amplio dice que favorecemos... Claro, bueno, eso es coherencia. A mí me parece que es una línea clara, ¿verdad?
Sí, en realidad cambian los rivales en esta lucha de la sobrevivencia, pero se mantienen los aliados, que es quien está en el gobierno. Si el DirecTV es el rival, vamos todos contra el DirecTV. El aliado, si el gobierno era Mujica en ese momento, ahora el rival es esto de del internet, que nos está complicando la plataforma, la
Netflix. Para proteger una industria que no está, que está, además está obsoleta. Nunca fue una industria y además está obsoleta.
No, hay que escuchar las cosas.
¿Qué hay que hacer? Protegerla.
No, las cosas que dijo la calle, ¿no? Habló de tecnología de punta, habló cualquier cosa, dijo en esos 7-8 minutos el presidente de la República. En 7-8 les dijo cualquier cosa, ¿no?
Lógico, sí, le hacen una torta, le puede decir cualquier
cosa. No, creo que la torta vino al final, me parece, ¿no? La torta vino al final.
Bueno, no importa, sí, ya sabía de la torta.
Se la había visto.
¿Qué tiene? ¿Servicio de inteligencia o no?
Sí, claro, sí.
Y ahí les digo, porque ustedes sí, que son de tecnología de punta. ¿Con qué hicieron esa torta? Con una impresora 3D la hicieron ustedes. Oh, ¡Loco de la tecnología son ustedes! Sí, cómo no, le dicen nosotros. Y dijo que mi presencia acá aclaró. En el coche, mi presencia acá no es casual. Ah, qué lindo gesto, mi presencia. A todos les dice lo mismo. En la reinauguración del control remoto para cambiar de canal el LCD pantalla curva de la sala de espera para el oftalmólogo de la policlínica de Lascano. También dijo eso.
Es interesante, creo que le estaba hablando a usted y a otros tantos, porque dijo que tiene muchísimos eventos para elegir por semana y elige algunos puntualmente.
Y bueno, pero es una cosa que está implícita en la agenda de eventos de un presidente, que las cosas no son casuales.
Claro, lógicamente.
No hace random, no hace un sorteo para ver a dónde va.
Bueno, pero no, porque va a todos, elige demasiado, me parece, le cuesta elegir, justamente me parece, le pasa a él, le cuesta elegir. Le cuesta elegir, sí, ese presidente que sacó cartel de me invitan a todos lados, sí, está el presidente, lo que no tiene que hacer es ir. No, me parece a mí. Y en la hora de los deportes, ¿fue casual su presencia?
Bueno, no sabríamos decir, habría que preguntar a la producción de ese programa deportivo.
¿Fue casual o fue causal? Para mí es causal de una intervención profesional y efectiva. Yo imagino el WhatsApp de los hijos ayer tiene que haber estado por lo menos movidito, ¿viste, papá? A la hora de los deportes, en vivo, haciendo? Domingo de noche. ¿A quién le tocaba ir a acompañarlo?
¿Quién lo fue?
Los hijos tienen que estar.
¿Quién dejó este vacío ahí? Claro, somos nosotros.
Mirá cómo está. No, más para abajo no se puede estar, ¿eh? No se me ocurre un plan más para abajo.
Claro,
no le digan a la abuela que lo interna. Que no se
entere
la abuela.
Claro. Venía el cumpleaños de 49, rumbo a los 50, y le entró toda la el domingo de noche. Entró.
Por menos de eso internaron a la tía Pili. Te digo, ¿verdad? No, hay que tener cuidado, porque la verdad, está muy para abajo. Yo no sé si nadie tiene que volver el Loli, ¿eh? No sé, vamos a mandarle una muñeca inflable, algo, mijo. Es una cosa espantosa. Domingo de noche. La hora de los deportes, no se me ocurre un plan más para abajo. No se me ocurre. Póngase el video de Lopecito, que dice que hay un rayito de luz y no sé qué, que hay que abrir la ventana. El video ese de la cosa de
para que
la gente no se suicide. Sí. Para la gente, hay que hablar más del suicidio. Está mal el presidente, Tiene mal la soledad, las encuestas.
Capaz le divirtió.
¿Por qué?
Bueno, quería hablar del Mundial 2030, me imagino que es por eso andan los deportivos, porque los programas deportivos, porque está con esta idea de que...
Por Bustillo y Jaquever no puede ser, eso se ve que no lo toca. No puede ser eso lo que lo tiene para abajo.
Nah.
Dígame que lo metieron en la ronda de Chivo. Por el dios de los portones, dígame que participó de la góndola. Presidente, quiere hacer la góndola.
Tírese un rulemán.
Agarre la banderita de Sancor seguro, presidente. Ah, es espectacular,
Ni Menem se animó a llevar un programa deportivo de noche, Darwin.
Dice. No, impresionante, señor, impresionante. No, pero es una tristeza. Domingo de noche, insisto.
La de Tabaré, ¿cuál era? No, la de Tabaré fue punto penal.
Domingo
fue
de mañana, domingo. De
parecido, puede pegar.
Sí, pero hay sol todavía ahí.
Hay un montón de sol por delante. Nah,
claro, esto es todo oscuridad.
Todo ese domingo.
Todo oscuridad.
Se te viene la semana arriba y...
Yo la única que acepto es, no, mirá, era esto o Merca y Chango. Bueno, llama a la hora del deporte, está bien. Llamo
la investidura.
Al dealer, llamo al dealer y a los changos o llamo a la hora del deporte. Es la única opción que me parece que la mejor de las dos es la hora del deporte.
Ahí cuidó la investidura.
Sí, todas las demás me parece que son mejor. No, llamo a García, a Javier García. Bueno, dale, llamalo, en lugar de llamar a la hora del deporte. O hago esto o hablo con Javier García. Habla con Javier García.
Sí, eso sí.
Es triste, pero no tan triste mal, como salir en la de los deportes, y es más privado. Hago un Instagram Live con Javier García. Bueno,
está bien, no es privado.
Está bien, es una tristeza un poquito pública, pero yo qué sé. Es como de tecnología de punta, como los cable operadores del interior. Dale con eso. ¿Cómo fue ser que...? No, está mal, le digo, es un llamado a atención,
Sí, sí, hay que estar atentos a partir de ahora, ¿no?
Sí, claro, tiene que aparecer Salina.
Yo qué sé, algo pasó.
Algo acá pasó, dice Salina. Llega así, algo acá pasó. Y de Barbieri y ellos que están al pedo, dale.
Labure,
Barbieri. ¿Qué pasa con los psicólogos esos famosos que hay acá?
¿Sí? Bueno, pero si vos...
Ecro se hubiera hecho cargo de este tipo de situaciones, ¿sí? Hoy ya estaban los programas de la mañana explicando qué es lo que le pasa al presidente. Qué tipo de vacío existencial, y el presidente pasaría la hora de los deportes. Hablando de fútbol. Sí. Encima, que no sabe nada. Es un robo. Que tanto loco. Estamos todos locos. Nadie hace nada, señor.
Bueno, si no hay nada para hacer.
Está con el postoperatorio también. Está con la depresión posparto ella. ¿Qué tiene? ¿Qué problema tiene Delgado, señor? Delgado le sacaron algo.
No sabía, no tenía ni idea.
Sí, no sé,
le sacaron tiempo. Bueno, ¿no? lo dices un poco impreciso como lo está diciendo, sí, pero no importa.
Sí, no me puedo enterar de todo, más bueno, que lo pegaron, no dije.
Sabe más que yo, le estoy elogiando, pero me resultó impreciso el...
Ah, bueno, fue hace poco, sí.
Le sacaron el chi, le sacaron el chi de la vacuna. Exactamente, le fueron a sacar el chi
la
subcutánea. Sí, la subcutánea. Sí, porque parece que le no paraba, se le pegaban todos los cubiertos a todos lados, señor. Se iba todo lleno de cubiertos. Y le sonaban los cosas en los aeropuertos, todo.
La semana pasada lo operaron.
No es divertículo.
No, es para.
Exactamente. Mirá que no es divertículo esta operación que le hicieron a Delgado. No seas pavo.
Igual no hay nada para hacer, ¿no? El presidente tiene todo el derecho, no estaba cometiendo ninguna ilegalidad.
No, derecho tiene, lo que no tiene es sanidad mental. Sí. Eso es lo que no tiene. Y me parece que ahí ya nos tenemos que preocupar todos. Una persona que está deprimida, señor, sale un domingo. Ya ver la hora de los deportes el domingo de noche, todos estamos admitiendo que estamos un poco deprimidos. Salir al aire la hora de los deportes, bueno, es clínico ya tu problema. Te quiero decir, es para que tengas una reunión con De Barbieri. Ahí te trajimos De Barbieri. Bueno, amigos.
Sí, no lo puse en sus redes.
Mañana hablamos un poco más de Darcet. Me enteré algunas cosas de Marcet.
¿Fuentes propias?
Marcet. De Marcet, que es
Dacel,
Dacel Marcet, que parece que es una. Parece una casa de Solimar que se compró Marcet Dacel, ¿no?
Sí, Marcet.
Se la compró él y se lo puso Marcet. Claro,
en homenaje a sí mismo.
Como se la compró él solo, él se quería ir con alguien ahí, pero no consiguió. Y no, y es nuestro narco. ¿Unicornio? ¿Es el primer unicornio narco? ¿Un narconio? Es un narconio, me parece. No sé si llega, porque vio que necesita, tiene que, su empresa tiene que valer $1,000,000,000 de dólares.
El tema es que
sí, no sé tiene si que haber una cotización en mercado. Ahora,
esto le bajó la cotización.
Sí. No, sobre todo que me enteré que pateó un penal y lo erró.
No,
Hugo, tiene información.
En Caiguatá. Sí. Leí en el coche del Observador. Está sacando buenas cosas el Observador.
Caipiatá,
sí. 11:30, columna deportiva.
Pateó penal y lo erró.
Con
lo erró.
El canciller.
Pero no se cayó anímicamente. Habla muy bien de él,
A las 11:30, la deportiva.
No toquen nada.
Gran foto, Jorge, llegó a... Gran receptor de radio, diría yo, con todo un folclore propio y de contexto en ese baño, porque Jorge lo que dice es que el arranque de No Toquen Nada se escucha durante la ducha matinal. Entonces, al dispositivo le da la... Bueno, ¿cómo digamos? El diploma de aguantar cierto tiempo, un diploma que tantos años, pero además de haber aguantado el vapor del baño durante más de una década ahora.
Impresionante.
Pero además, qué difícil escuchar en la ducha.
Hay que ponerlo fuerte.
Pero para escuchar
hay que ponerlo fuerte.
A nosotros, nadie.
Bueno,
¿qué te puedes perder de lo que
pero yo lo
¿qué concepto te puedes perder? Escuchar.
Palabras sueltas.
Están al aire, ya está.
Bueno,
concursa con la advertencia de que las fotos como la de Jorge, justo las tengo que agarrar como una pausa recién, verlas, enviárselas a Male, no sé qué. Puede que muchos como Jorge manden muy buenas fotos. Y esas fotos se pierdan porque no llego a ver el WhatsApp que mandan, ni la foto, ni me da el tiempo. En este caso la voy a mandar. Tiene el mérito de la autenticidad, además. Bueno, ya está, que dejaste de ponerle mérito, Jorge. Está muy bien la foto, es rectangular, vertical, perdón, la foto. Sí. Bien encuadrada, chiquita, no tiene mucho contexto, pero tiene lo necesario.
El azulejo ahí.
No, tiene espejo de baño empañado.
Ah, okay.
Uno de estos... Sí. Adminículos nuevos, tipo incienso para aromatizar el baño.
Las varillitas, sí,
esa que teníamos acá,
sí,
que nos mandaron.
Los aromáticos.
Sí, un frasco blanco, puede ser cualquier cosa, jabón de mano, shampoo, yo qué sé. Ahí un pequeño tipo, frasquito que para mí es un perfume, chiquito. Está bien. Y cables como para electrocutarse mientras. Bueno, concursa la foto de Jorge, concursan todas las que manden a Twitter y a Instagram, están las instrucciones allí. Leo Arizoni dirá en horas quiénes son los ganadores, pero lo contará acá el jueves recién. Hasta mañana, por lo menos, inclusive está abierto este concurso que va por 5 termos. 5, porque es concurso, así que es abierto. Va por 5 termos, después veremos si metemos alguno más. En un ratito nada más, en minutos aquí Denis nos cuenta del arranque de la campaña electoral en Brasil. fuerte.
Sí.
Fuerte. El bien contra el mal, por ejemplo, ¿no?
Bueno,
es
sí.
La campaña de Bolsonaro, de ahí se basa.
Uno viendo algunos titulares y algunas piezas de la pre-campaña, porque hasta ahora es pre-campaña,
mañana arranca oficial.
Mañana, no se decide si está asistiendo a lo que es el camino hacia una elección bajo reglas democráticas, una especie de olimpiada de exorcismos, directamente, o hay mucho discurso religioso, no solo del lado de Bolsonaro. Y sobre todo si lo pensamos en términos de planteo del bien y el mal,
sí.
Eso está de los dos lados.
Sí, bueno, y además lo institucional avasallado, ¿no? Bueno, uh-huh. En este caso por parte de Bolsonaro, una idea de defensa de lo institucional desde el sector de Lula, que es un conjunto de partidos grande el que agrupa a Lula.
Sí.
Ojo, va con Aikmin, ¿no?
Sí, él muchas veces, creo que 4 veces consecutivas, gobernador de San Pablo, ni más ni menos, que se cambió de partido de todas formas al PSB para formar la dupla presidencial con Lula para estas elecciones.
Más temprano aquí en No Toquen Nada tuvimos una entrevista con la abogada Lorena de León a propósito de una investigación que se hizo en la Universidad de la República, se llama Trabajo en Plataformas Digitales en Uruguay. En el arranque justamente habló de investigación, Facultad de Derecho y esto que a veces falta. Un poco, ¿no?
Sí, habló de su historia personal porque le preguntábamos en qué contexto se había llevado a cabo esta investigación en plataformas digitales, donde ella, por ejemplo, entrevistó a los trabajadores de los deliveries, tuvo que contactarse con el sindicato, llevó un poco de su práctica profesional particular y ese conocimiento que tenía de algunos actores involucrados en el tema que trabajó para hacer la investigación de campo. Esto nos decía con respecto a lo que le pasaba a ella, ¿no? De cuando se recibió como abogada y qué pasa con la investigación en Facultad de Derecho.
Ha cambiado con el nuevo plan de estudios también la formación en la propia facultad. Nosotros egresábamos y egresé con un título de doctor sin escribir una tesis, lo cual en el mundo es muy loco. Realmente no había formación en investigación. El nuevo plan, de alguna manera, cambia esto y directamente desde la formación de grado está la formación en investigación y, por lo tanto, comienza la facultad a darle relevancia a esta línea, ¿no? Esta idea de tratar de confrontar conceptos técnicos, académicos o dogmáticos que tenemos, ¿no? Autonomía, libertad, contrato, cuando vas y haces una entrevista con las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sentás 40, 50 minutos mano a mano y estas ideas, bueno, las vas a confrontar en el campo con el trabajador que se desempeña en ese medio?
No toquen nada.
Acaban de meter un par de dedazos desde Inumet para las mínimas de los próximos días y yo les cuento y les advierto eso porque metieron 0 grado para mañana de mínima, amplitud térmica grande hasta 16 la máxima y esto es mañana, martes sí. 16 y el miércoles 2 grados de mínima, 15 de máxima, estaban un poquito más arriba esas mínimas hace un rato, pero bueno, esto es cuestión de minuto a minuto y van a actualizando, ¿no? Minuto a minuto.
¿Pero dedazo sí. porque se equivocaron de sí? No,
no, no, no, no, no, no, no, no había ninguna acusación ahí, no, simplemente que les da otro panorama para lo que viene, el frente frío que anunció, por ejemplo, Madeleine Renom. Para mí el jueves, por lo que están pronosticando todos, puede ser el día más frío de la semana. Por ahora, tenemos inestabilidad, luego un fin de semana precioso, lindo en casi todo el territorio nacional, que tuvo lluvias, tormentas, incluso una advertencia naranja en la madrugada aquí en el sur, en Montevideo. Ahora tenemos 13 grados, 12 de mínima, 19 de máxima para hoy, o sea que hoy nos mantenemos en parámetros de temperatura todavía por fuera de lo normal y más cerca del fin de semana. Para mañana, reitero, amplitud térmica muy marcada por parte de Inumet, 0 de mínima, 16 de máximo.
De 8 a 12. No toquen nada.
Confesar que se acaba de ir otro termo de forma totalmente arbitraria por fuera de cualquiera de los concursos abiertos, del de fotos y también del de... No, este está adentro, del de cumplir la década redonda está adentro.
Bien, me entonces corrijo. Retira todo lo que dijiste.
No, es arbitrario porque lo decidí así. El otro día él no me había perdido el WhatsApp, es una preciosa historia que llega desde Archigas, una lindísima historia familiar donde No Toquen Nada termina siendo puente, como el proyecto puente de nuestros amigos de los jóvenes rurales, del interior, y demás. Somos un proyecto puente para esta familia. Le pregunté por el hijo para que lo venga a buscar y me dice, es mayor, tiene 32. No, me imaginé, vos tenés, cumplí 60, imaginaba, pero bueno.
Siendo hombre puede haber tenido.
Podía tener la posibilidad. La historia es bien básica, Germán es el hijo, vive en Montevideo, él es de Artigas, y vive allá todavía. Años redondos, él cumple 60 años, me manda la cédula, y su mamá, su vieja, 90.
En agosto.
Ahora, en agosto, por dos. Y después la historia, esa que tiene que agregarse para que no sea solamente cumplir la década redonda. Y llega bien. Dice, mi hijo vive ahí en Montevideo y yo en Artigas, nos unen varias cosas, como son los dos hinchas de Nacional, o fanáticos de los buitres, y esas cosas son temas de charlas por teléfono. Pero Nacional no juega todos los días, ni los buitres tienen toque o tienen tema todos los días. Ustedes sí están. Y a la noche, cuando hablamos, siempre hay algo del programa para comentar. Bueno, lo que van a comentar hoy es que tu hijo tiene que venir a buscar el termo.
Correcto.
Que acaban de... Capaz que cuando comentan nos insultan, pero está bien igual, bueno, es lo mismo.
No sí. importa.
¿Viste la estupidez que dijeron? No, así arrancan todos los días. ¿Viste la pava? Bueno, en fin. Hoy tienen para comentar otra cosa, que es que Germán tiene que venir a buscar el termo, que se va para allá, ¿eh? El termo, Germán, te aviso. Es para claro. tu viejo va para que Artigas. Está en Artigas.
No toquen nada.
Bueno, este spot tiene algo más, que es una cantidad de gurises que van contando cómo fueron las puras pizzas de ellos, ¿no? Hace 2 años, 3 años, en fin, y su experiencia. Eso que cuentan está bien, lo que quizás nos parece cuestionable, o quizás no, sin quizás nos parece muy cuestionable, es esto que es insólito, porque no refleja lo que las pruebas son, ¿no? Esto de ponete la celeste y cargan los estudiantes, si vamos más temprano lo podemos comentar con nadie, el peso de lo que el sistema educativo les dio.
Y sí, porque les dice a ellos, ponete la camiseta como si tuvieran que ir a demostrar algo, y en realidad sí, van a demostrar, pero no sus aptitudes, sino las aptitudes del sistema para inculcarle justamente conocimiento y habilidades.
Claro, que puede haber alguno, como todo examen en la vida, que ande mejor ese día, otro y sepa, hay una media, pero ande brillante ese día, y otro que sea brillante y ese día no tenga una buena jornada. Pero eso son eventualidades. Cuando vos haces un gran... Acá está la cantidad, ¿no? Son 7.500 estudiantes de 230 centros educativos. Lo que prevalece o predomina, aparentemente, uno piensa, es las habilidades y competencias que incorporaron a lo largo de su trayectoria educativa. No como le fue ese día, se sintió mal, si durmió bien. Sí, no tendría sentido, ¿no? Pero no. Bueno, apuestan a meter y meter ese día. Bueno, al presidente Robert Silva le llegó cierta polémica a propósito del spot y lo explicó.
Sí, le hicieron una entrevista en el informativo de Canal 4. Allí le preguntaron por esta campaña y la polémica que se generó, y así intentó explicarla Robert Silva, presidente de la ANEP.
Muchos no culminan, es una prueba de 2 horas que luego tiene un cuestionario de 45 minutos y muchas veces se constató, y está así reflejado en las pruebas, de que Uruguay tiene esa dificultad. Y además nosotros entendemos que hay que generar una motivación en los estudiantes. No porque sea una competencia, porque no lo es, sino porque nosotros tenemos que estar todos bajo algo que nos aglutine, que nos una. Y la camiseta celeste, nosotros en el afiche, incluso ustedes verán, está la camiseta celeste no identificada con ningún deporte. Entonces justamente la intención es esa, generar el efecto de ponete la camiseta, a asumir la responsabilidad exactamente de que estás ahí, no para tener que estudiar, porque también lo decimos y lo dicen los propios estudiantes en un video que se filmó. No hay que estudiar para esta prueba. Aquí lo que hay que hacer es, con lo que se ha aprendido hasta los 15 años, resolver situaciones, problemas que se plantean en el marco de esta prueba. Entonces, lo que hay que hacer es tener el compromiso de estar ahí, se está representando al país, porque a través de esa prueba se genera información para la toma de decisión.
Cuando Silva explica la prueba y lo que significa, qué tiene que hacer el estudiante, lo hace bien. El problema es cuando quiere explicar el spot y el ponete la celeste, que es el problema que hay en esta información, que está en el folleto. Ahora miramos con Nadia, porque para mí el folleto es una camiseta de fútbol, claramente, pueden dibujármela, pero con eso no se con ese cuellito, no competís ni al básquet, ni al handball, ni al ciclismo.
No, sí, ya el básquet, ni al tenis, ya el básquet queda fuera, por ejemplo.
Bueno, pero tenis, fuera. Atletismo, ciclismo, lo que quiera, handball, la camiseta de Uruguay, gimnasia artística.
Pero en todo caso, primero eso, que por la celeste en general es la de fútbol, pero además en otros videos de la misma campaña que están en el mismo sitio web aparecen los estudiantes, Silva menciona ese video, y están con la
camiseta de la Asociación Uruguaya de Fútbol
y las 4 estrellitas de los campeonatos del mundo.
Está bien, y quizás es el problema menor. Los datos básicos están, ¿no? 7.500 estudiantes, 230 centros, les informan parte 1 y parte 2, los cuestionarios, el descanso, lo que decíamos hoy que Silva quiere marcar. Vayan primero,
y que preséntense y terminen la prueba. Está bien, es parte de la historia de la participación de Uruguay en las ediciones anteriores tener algunos baches en esa materia.
Pero eso no se, ese mensaje no se desprende del ponete la camiseta.
Es que Silva se entrevera cuando quiere defender lo de ponete la camiseta, porque es ahí donde fracasaron capaz que es un poco fuerte, donde parece que hay un error grande, ¿no? Y peor aún, uno de los de las pruebas, una de las competencias que evalúa PISA es competencia en lectura, ¿no? Dos puntos, capacidad para comprender, usar, evaluar y reflexionar con los textos a fin de alcanzar sus objetivos. Acá parece claramente que le faltó esto a quienes desarrollaron la campaña. Comprender, usar, evaluar y reflexionar para después lanzar la campaña. Porque si hubieran reflexionado como Silva, esto va a medir las habilidades y competencias que tienen hasta los 15 años, lo que necesitamos es que vayan, que estén tranquilos, ¿no? Seguramente no hubieran ido por el lado de futbolizar esto como si fuera una casa de electrodomésticos tratando de vender televisores rumbo al Mundial, porque también está esto manchado, me parece, en cierto sentido, por el año mundialista.
Sí,
me parece.
Es probable.
Pero no debería. Sí, para el supermercado, pero no para una campaña que tiende a lo que Silva señala, que es a que todos vayan, que todos estén tranquilos.
No, por eso, si de última tuviera esa consigna, pero la bajaran a tierra después y la explicaran, decían, anda tranquilo, termina toda la prueba, son dos horas sin pico, tómatelo con calma, bueno, pero solo con ese eslogan no alcanza, sí. Porque ahí lo que queda es como que está depositada la responsabilidad en esos jóvenes y es como, no nos dejes pegados, sos parte del equipo.
Quizá complica la complejidad de los objetivos contradictorios y en tensión que se pueden tener respecto a esto, porque por un lado está la motivación, el orgullo, el transferir el sentimiento ese de nacionalismo y de representar el país, y por otro lado el tomátelo con calma, el no importa, el andar relajado, y no parece estar del todo resuelto. Esa tensión que justamente tiene dos polos que entran en tensión, porque ¿qué le estás haciendo al pibe? ¿Le estás tirando arriba sobre los hombros la responsabilidad de representar al país o le estás diciendo, vos, tranquilo, esto no es contigo, vos sos parte de un sistema, el que está siendo evaluado es el sistema, vos tenés que ir tranquilo, hacerlo lo mejor que puedas, pero sin preocuparte porque esto no va a repercutir en nada en tu resultado escolar?
Sí, la campaña también es hija de la peor lectura que hemos tenido muchos también en los medios, uh-huh. O sea, hasta que vinieron los especialistas y nos corrigieron que eran los rankings, ¿no? ¿Cómo estamos en América Latina? En esta competencia, ¿cómo estamos en pensamiento creativo, que era nueva, en científica, matemática, ¿cómo estamos ahí? Cuarto, atrás de Chile, pero mejor que Argentina, ¿cómo nos pasó Perú? Y entonces, es la peor forma de evaluar para las autoridades, de cara a políticas educativas o cambios en políticas educativas, que en definitiva es lo que te metes en esto, ¿no? Te metes para tener una evaluación y para después tener pensamiento crítico de esa evaluación y hacer determinadas políticas educativas que puedan corregir ciertos rumbos, con éxito o con fracaso después. Ahora, si le decís que lo importante es cómo salís atrás de Macao en el mundo y de Chile.
No se lo dice ni directamente, pero al apelar a la metáfora deportiva por no decir futbolística, es una competencia.
Y además estás poniendo el énfasis en la competencia entre países y no, por ejemplo, un énfasis que puede ser más interesante, que es la representación local de tu segmento o de tu territorio, que quizás es algo que tiene un poco más de sentido a la hora de evaluar el sistema educativo uruguayo. Si seguimos manteniendo, que es algo que nos arroja en la cara las pruebas PISA cada vez que vemos los resultados, las brechas enormes que hay de rendimiento de los estudiantes por diferencia de nivel sociocultural, por contexto sociocultural.
Claro, y ahí tenés el punto que, claro, no vas a poner competencia entre barrios, ¿no? El más vulnerable frente al menos vulnerable. Mirá cómo le gana, no sé.
Cheto, coso, vamos claro. A hacer la prueba PISA.
Exacto, camisetear. Y tampoco entre generaciones. Porque es casi nuestro columnista Darwin, mejor que la generación 2015, venimos mejor, o venimos, mira lo que son.
No pasemos peor, vergüenza con la generación. La peor fue aquella.
Claro, estás en los Z, ¿qué son estos? Burro. Es así, lleva a una competencia que no es la idea de la prueba, y mucho menos la idea que tienen que tener las autoridades, porque tampoco son los gurises que se pusieron la camiseta y dijeron, mamá arriba, se las pusieron las camisetas, y ellos hablan correctamente, nada más que hablan con todo este contexto simbólico, futbolístico o deportivo, que no se le puede encontrar un sentido. Sí, el sentido, estamos en el año mundial, todos entendemos la metáfora futbolera. Ahora, también si desde las autoridades tienen la idea de que los estudiantes van a entender solo la metáfora futbolera, estamos en un problema grave de lo que las autoridades piensan que el sistema educativo les dio hasta ahora, que es una comprensión lectora que no excede la básica que tenemos los uruguayos, que vos explicarles por el lado de fútbol, si no van a entender esto, Grise.
En este caso dan un mensaje confuso por eso mismo, porque está diciendo Robert Silva no es una competencia, pero estás aludiendo al deporte, a la competencia, a la camiseta, a defender los colores. Es una cosa que, como decía el sueco, que están dando dos mensajes contradictorios.
Sí, y además tienen que apelar a la mística y al estar muy bien ese día, no están diciéndoles que todo lo que les aportaron de conocimiento en estos años sea la base y la tranquilidad. Muchachos, el sistema fue muy bueno, el sistema educativo uruguayo. Todo lo que les dimos está bien, o sea, vaya tranquilo. Sí. Lo que pasa es que es lo que le dice un padre a un hijo, ¿no? Le decía a tu hija, vos, ya estudiaste. O sea, después cómo te va la... Lo que pasa es que el sistema educativo uruguayo no les puede decir eso a sus estudiantes. Les dimos todo, vayan tranquilos, siéntense que va a salir bien. Entonces, apela a esto, metan y metan, muchachos.
Sí, con un detalle que es un objetivo que lo explicitaba Robert Silva y que está bien, que es tratar de disminuir el efecto del ausentismo y la no finalización de la prueba, pero que si, por ejemplo, una hipótesis que para mí es muy poco probable, pero esta campaña tuviera mucho éxito y hubiera una efervescencia de nacionalismo educativo de gurises de 15 años que se toman muy a pecho las pruebas PISA, faltan poco y las completan. Va a generar un ruido en la comparación intertemporal con las pruebas anteriores donde no hubo ese efecto, y eso sería algo para considerar también en los resultados que arroje, que además, si estamos hablando de chiquilines que tienen 15 años ahora, estamos hablando de nacidos en el 2007, ¿no? Estamos hablando de una generación bien particular en términos de el correlato entre historia política, historia del sistema educativo en Uruguay y los discursos sobre apropiación o sacarse de encima la responsabilidad de lo que sea que arrojen los resultados de la prueba PISA. Va a ser un laberinto espectacular.
Que esa polémica ridícula la vamos a tener más adelante, porque ya la tuvimos más atrás también.
No toquen nada.
No está mal lo que me dice esta oyente con algunos emojis, con toda la discusión que tuvo lo semántico, las competencias, habilidades, mirá por dónde van, muestran su idea de competencia. Claro, para quienes defienden que se pueda usar competencia como un término apto, y me parece bien, el otro día hablábamos con Lina Furman, usen lo que quieren, competencias, habilidades, y al final vamos al concepto, que es los conocimientos que adquirieron para desarrollarse en la vida y en ciertas áreas cuando les preguntan, pero como competencia fue vedado, mirá cómo lo desarrollan ahora y se ponen de balde el término, porque competencia es ganar o ganar. Más ganador, me dice un oyente, encima la comparación está hecha con el fútbol, donde para nosotros si no sos campeón es fracaso, además, justo, ¿no? En otro deporte capaz que tienen otra idea de la participación, pero en el fútbol tiene eso. No es tan relevante la comparación del fútbol y las pruebas PISA, no es atinado, pero tampoco para hablar media hora de eso.
Uy, pues, no llegamos ni a media hora. Sumale lo del principio del programa y no hacemos 15 minutos.
¿Sabes por qué me parece importante, Martín? Te lo explico. Porque viene de problemas de comprensión de resultados anteriores de las autoridades, de todos los partidos políticos. Robert Silva y Da Silveira, la cabeza ahora de las autoridades, leyeron muy mal, según Pedro Ravela acá, los resultados PISA anteriores, en términos de, mirá cómo les va, ¿no? Final de gobierno Frente Amplio. Lo leyeron muy mal los gobiernos Frente Amplista, en un momento hasta confundieron algunos resultados, y eso era, nos hacía más o menos que la vez anterior el ranking, sin leerlo en profundidad. Pasa que la lectura en profundidad que ha hecho acá Pedro Ravela o que puede hacer Melina Furman no es tan divertida, ni es tan simple ni lineal.
No, y tiene algunas imágenes dolorosas y difíciles de digerir.
Claro, pero si acá arrancamos leyendo mal o promoviendo mal las pruebas, no sé cómo vamos a terminar leyendo los resultados. Si la arrancamos con competencia deportiva...
Te puedo dar una referencia temporal, va a ser sobre fines de 2023.
Previo al año electoral.
La entrada en la campaña electoral va a tener este ingrediente.
Sí, y claro, y ese es el punto. No entendemos para qué estábamos, después está esto, acá quieren sacar gente para el mercado, nada más, son pruebas estándar internacionales, vos le das la lectura que querés. Si te metiste desde 2003, ya son varios gobiernos que dijeron está bien meterse, ¿no?
Sí.
Lo que ahora es la coalición, después todo el gobierno Frente Amplista, este gobierno también. Los gobiernos uruguayos elegidos democráticamente dicen está bien meterse en las pruebas PISA. ¿Para qué? Ese es el punto. ¿Qué nos preocupa del spot de la campaña publicitaria? Es que no entendamos para qué. Y que le estemos transmitiendo mal a los adolescentes, entonces las lecturas equivocadas no permitan políticas públicas de educación correctas. Ese era el punto.
No toquen nada.
Comienza oficialmente la campaña electoral en Brasil, así que convocamos aquí, y se hizo presente, muy obediente ella, a Denise Mota, bueno, para ir ¿no? Haciendo un poco de boca y viendo paso a paso cómo va esta campaña. Denis, buen día, ¿cómo andás?
Sí, verdad, buen día. Sí, sí, si me convocan estoy, ¿viste? Muy por bien. La patria. La patria no toque nada en ese caso. vamos a aclarar ya desde ahora, ¿verdad? Sí. La única patria es no toque nada.
Perfecto, muy bien. Muy buena aclaración inicial para
tener un termo.
Una campaña que diría está intensa y me decís, bueno, pero si empieza mañana, ¿cómo está? Bueno, empieza mañana oficial, como en todos los países pasa. Sí. Bueno, en esto por lo menos de la región pasa mucho antes
que mucho antes. No, incluso uno puede pensar que Brasil desde 2016 no dejó nunca de estar en campaña, ¿no? Porque se fueron avolumando pretendientes al puesto
pero Bolsonaro frente a Lula, Lula frente a Bolsonaro tiene unos cuantos meses de combate.
Tiene unos cuantos meses de combate, incluso un combate muy claro, pero bueno, mañana la justicia electoral da la señal verde para la propaganda electoral oficial, entonces vamos a empezar a entrar un poco en las oficialidades, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que mañana empiezan las emisiones de campañas en radio y televisión. El programa de televisión particularmente arranca fin de mes, pero ya está habilitado. Las propagandas en prensa escrita y en internet, el uso de parlantes en actos públicos hasta la medianoche. O sea que mañana empieza de verdad claramente un juego que se viene haciendo de forma no oficial, pero mañana ya, digamos que la confrontación tiene una tendencia a aumentar bastante porque ahora está permitido. Otro recordatorio importante es que este año, si bien nosotros vamos a hablar mayormente sobre la elección para presidente, pero también se vota este año para gobernador, diputados y senadores. O sea, es una elección con mucho volumen, digamos, con muchos candidatos, con mucho ruido, con muchas cosas para elegirse, ¿no? Es como que para la población es una elección bastante movida, con mucho contenido y con muchos cruces, y también por eso una elección difícil, con muchas alianzas para hacerse en los estados, que es el gran desafío de los candidatos a presidente, ¿no? En Brasil eso no es muy fácil de armar. La primera vuelta es el primero domingo de octubre, el 2 de octubre, y la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, y ahí está habilitada solo para presidente y gobernador, será el último domingo de octubre, es el 30 de octubre, es muy fácil de fijar, primero y último domingo de octubre son las elecciones. Bueno, después, ¿cómo llegan a este momento Lula y Bolsonaro? Vamos a hablar al día de hoy, ¿tá? 15 de agosto, porque ya venía en un ritmo muy fuerte y ahora la tendencia es que aumente bastante. Bolsonaro sigue corriendo de atrás en las encuestas. Vamos a tirar titulares hoy más para tener un panorama general antes de profundizar en las próximas columnas, pero Bolsonaro tiene, como todo mandatario, ¿no?, como todo candidato que está en el gobierno, tiene los hilos de la bolsa para tirar bondades. De hecho, empezó un auxilio llamado Auxilio Brasil, que paga 600 reales a familias de baja renta, también un auxilio de 1000 reales a taxistas y camioneros. Se empezó a, como dicen algunos analistas en Brasil, empezó a tirar plata desde el helicóptero para fidelizar un poco la población, sobre todo los estratos en donde no va muy bien, que son los estratos de más baja renta en Brasil. También está tratando de fidelizar aún más a los evangélicos, sobre todo a las mujeres, y en esa estrategia la primera dama, Michelle Bolsonaro, entró de lleno. Hay muchos episodios con Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro es la protagonista en ese exacto momento de la campaña electoral de Bolsonaro. Un poco de números, ¿no? Rapidito, encuestas al día de hoy, justo ahora, recién hace 20 minutos, salió un nuevo sondeo de un banco llamado BTG Pactual, es una encuesta importante, que muestra a Lula liderando primera vuelta con 45% y Bolsonaro atrás con 34%. En tercer lugar viene Ciro Gomes con un 8%. Así que tal, Lula arranca la campaña como líder, identificado con movimientos pro-democracia también. La semana pasada hubo actos, la firma de una carta con más de 1 millón de firmas, pidiendo que Brasil mantenga la democracia frente a lo que se entiende como amenazas de Bolsonaro a las elecciones, a las instituciones, que eso ya es bastante conocido, ¿no? O sea, Bolsonaro y sus apoyadores atacan bastante a la Suprema Corte, la Corte Electoral, entonces la sociedad organizada por un lado, promovió la firma de esa carta pidiendo que Brasil mantenga la democracia, y Lula está asociado, no solo Lula, pero los otros candidatos sin ser Bolsonaro están asociados a estos tipos de movimientos, o sea que esa sería un punto positivo para Lula, pero el punto negativo es que además de que Bolsonaro tiene los hilos de la bolsa, Lula está bajo una fuerte artillería de un discurso anticomunista y religioso que lo asocia al mal y a peligros que acechan a Brasil, y eso de forma mucho más profunda que lo que se vio en 2018. Si hacemos un poco de memoria, en 2018 Lula, faltando más o menos un mes para las elecciones, poquito más, ya había salido de la competencia y no se daba tanto una narrativa de religiosa de Dios en contra del diablo. Ahora esa debe ser la principal narrativa este año, de que Bolsonaro es un representante de Dios y de los brasileños de bien, los brasileños creyentes, y que Lula representa un proyecto demoníaco literal, ¿no? La primera dama Michelle Bolsonaro la semana pasada dijo que el Palacio del Planalto estuvo consagrado a demonios, frase literal de ella. Y bueno, obviamente.
Bueno, pasaste una foto de un cartel que él lo tiene mucho reciente porque se hizo viral en redes sociales, sí. Y está en Porto Alegre. Si no fuera porque Michelle Bolsonaro y la campaña va para ese lado, uno podría decir, bueno, son algunos que colgaron ese cartel, pero se une al discurso de campaña, sí, de Bolsonaro. Es muy lineal, es muy básico. La bandera de Brasil de un lado, la hoz y martillo del otro, todo rojo. El, sí, verde amarelo de un lado, el rojo del otro. Por ahora vamos muy lineal.
Sí, y vos, usted decide, ¿no? Una cosa.
Vos se decide, y después. De un lado vida, el otro aborto, el otro lado, de un lado bandido preso, bandido suelto, pueblo armado, pueblo desarmado, valores cristianos, ideología de género, libertad, censura. Bueno,
agro fuerte, movimiento sin tierra fuerte.
Sí, claro. Menos impuestos, más impuestos, a favor de la policía, a favor de PCC, que es el comando.
Primer, ¿no?, comando de la capital, sí, es un grupo, una banda narcotráfica.
Sí, orden y progreso para terminar, narcotráfico. Claro. Orden y progreso, la bandera.
El lema de la bandera.
Y narcotráfico. O sea, lo que no se le puede negar a esto, que bastante simple.
No, plantea nueve dicotomías muy directas.
Sí, sí, muy directas y que están muy alineadas con ese discurso de bien en contra del mal, que va más allá de lo que se podría decir que es desinformación, porque de hecho es, pero ya entra en esa esa palabra que no quiero usar mucho, pero voy a tener que usar, de narrativa. Además, ese cartel que se vio en un edificio en Porto Alegre, ¿no?, que tiene 10 metros, se ve mucho en las redes sociales. Si uno hace una búsqueda en Twitter, sí, por ejemplo, está plagado. Esa imagen es una imagen que está
para promocionarlo y para criticarlo.
Claro, porque además ese cartel es una convocatoria para los actos de 7 de septiembre. Ahí abajo en el cartel dice 7 de septiembre, independencia do Brasil, y es una convocatoria a actos a favor de Bolsonaro, actos que el propio Bolsonaro está anunciando, ¿no? Él anunció eso.
Bien, ya venimos con las alianzas, porque esto es clave, ¿no? Más allá de lo que Denise decía, es inevitable hablar de las narrativas y los discursos, que hay alianzas que son clave para juntar los votos, para las bancas, después también en el, sí, Parlamento se votan.
Tiempo de tele.
Para el tiempo en los medios de comunicación, y hay una alianza bastante grande del PT, ¿no? Que se ha juntado con unos cuantos para ir a competir contra Bolsonaro, ya lo cuenta Denise.
No toquen nada.
La competencia electoral, mañana arranca la campaña oficialmente. Bueno, ahora Denise nos cuenta, ya nos contó un poco esto de que en realidad en campaña están, y hace rato, Lula, Bolsonaro, pero ¿quién es más? Porque Lula y Bolsonaro tienen sus alianzas rumbo a estas elecciones, que también son elecciones parlamentarias, además de presidenciales, de gobernadores. Exacto. Todo eso incide. ¿Cómo se han armado, sí, para ir a esta competencia entonces?
Claro, como vos decías, Joel, es importante eso, entender aún que vamos a hablar siempre acá muy por arriba, para entender también con quiénes van después si ganan los compromisos en el Congreso, que ya sabemos que son fundamentales, ¿no? Después de haber visto los procesos con Dilma, bueno, con el propio Lula y ahora con Bolsonaro, queda muy claro que en realidad es el Congreso que gobierna más que el propio presidente. Bueno, Lula busca su tercer mandato presidencial en una fórmula con Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin fue gobernador del estado de San Pablo por 4 veces, fue contrincante, ¿no?, de Lula, fue candidato a la presidencia por 2 veces, en 2006 contra Lula y en 2018 siempre por el PSDB. hagamos nota al pie, siempre importante, PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, acá se entiende más así, partido que siempre peleó con el PT por las elecciones presidenciales, o por lo menos durante 30 años, para que vayamos entendiendo un poco cómo se está reconfigurando rápida y verticalmente la situación política de Brasil. Bueno, este año Geraldo Alckmin dejó el PSDB para entrar al PSB, un partido de centro-izquierda, y cerrar así la fórmula con Lula. Así que Lula este año sale con Geraldo Alckmin, que fue su rival, pero sale con él como candidato, claro, a la vicepresidencia.
Que es un hombre fuerte en San Pablo.
Es un hombre fuerte en San Pablo, no muy bien evaluado en las periferias, pero un hombre muy fuerte, sobre todo junto al sistema financiero y etcétera, ¿tá? Después Bolsonaro busca la reelección con otro general, dejó a nuestro amigo Mourão, a Milton Mourão, hace cambio de figuras, digamos, militares, y ahora va por la reelección con Walter Braga Neto como su vicepresidente. Es una fórmula que en Brasil se suele llamar de pura sangre, porque está compuesta solamente por un partido, el PL, que es el partido por el que está afiliado Bolsonaro. Hagamos memoria, el PT va con el PSB, o sea, son dos partidos. En el caso de Bolsonaro, fórmula pura sangre, un solo partido. Braga Neto.
Eso es en la fórmula presidencial.
La fórmula presidencial.
No vas a contar porque para el PT tiene más partidos para la alianza
eso,
general.
Sí. Por ahora solo la formulita, digamos, que va a estar ahí en la cédula para votar, digamos. Braga Neto es otro general de cuatro estrellas del ejército, fue ministro de la Casa Civil, que es a cartera responsable por la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Era el cargo que tenía Dilma durante los gobiernos de Lula.
Exactamente. Se suele pensar, y es verdad, como el brazo derecho del presidente de la República. Es un puesto sumamente de confianza importante. Y también fue ministro de Defensa, Braga Neto. Otro dato que es importante mantener en la memoria para los próximos días es que durante el gobierno de Michel Temer, Braga Neto fue responsable por la intervención federal en la seguridad pública de Río. No se van a acordar, pero bueno, al inicio de 2018 había tamaño caos político, sobre todo en Río, que se decidió por una intervención federal, y Braga Neto estuvo a cargo de esa intervención federal. Bueno, ahora sí, las alianzas para todo, ¿no? Para ir con la campaña en tele, y que también representa compromisos después a futuro. La campaña de Lula va con el apoyo de 9 partidos, además del PT, o sea que es un total de 10 partidos, de centro, centro-izquierda e izquierda, o sea que del centro a la izquierda podemos decir que están organizados con Lula. Es el bloque más grande, el bloque partidario más grande de estas elecciones, y eso genera mayor tiempo de propaganda en radio y televisión, y por ende también más compromisos a futuro después. La de Bolsonaro tiene respaldo de 2 partidos, además del PL, o sea que un total de 3 partidos. Además del PL, por el que está afiliado Bolsonaro, están con Bolsonaro los partidos progresistas. Atención, es un partido chico, pero es el partido del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, o sea que tiene mucho poder, y Republicanos, que es un partido asociado a la Iglesia Universal. No es difícil entender para dónde debe tender los neopentecostales, por ejemplo.
Claro, pero lo vamos a hablar en otro momento.
Sí, y capaz
con Nico Iglesias incluso ayudando en alguna columna, pero hay una pelea grande que tiene que ver con lo religioso y con lo pentecostal y neopentecostal, donde Bolsonaro está abrazado hace mucho tiempo, pero Lula, no sé, vos me corregirás, no puede perder terreno tampoco.
No puede perder terreno, es uno de los talones de Aquiles del PT en general, ¿no? Okay. Lula está tratando de hacer, de tener conversaciones con otros sectores, pero vamos a tener a Nico acá hablando, pero a grandes rasgos, como que los líderes de las grandes denominaciones están con Bolsonaro. De hecho, así, haciendo una cosita, un comentario muy lateral, Michelle Bolsonaro es bautista en realidad. Ella no es neopentecostal. Entonces, su presencia también hace una fuerza por ampliar la entrada de Bolsonaro más allá del cordón neopentecostal. Okay. Así que
bien, vos decías, estas
atención.
Distintas alianzas de tener 9 partidos por parte del PT aliados, tener más partidos le da más tiempo oficial de radio y televisión.
Sí, en términos prácticos para el día a día es una diferencia de 30 segundos, pero 30 segundos en tele es una enormidad.
Bueno, ¿no? Pero tampoco parece ser la gran diferencia ahí, ¿no?
No.
Y más cuando las redes juegan.
Claro, además tenemos también que recordarnos que Bolsonaro en 2018 ganó sin...
Hablando por Facebook.
Entonces, de una forma mucho
Facebook,
más
WhatsApp,
orgánica.
Por eso, ahí está la... Bueno, ¿alguna diferencia entre 2018 y 2022? Bueno, Lula no era candidato.
Bueno, 2018
es una enorme diferencia. ¿Y alguna más?
Claro.
Para ir haciendo boca rumbo a la campaña que empieza mañana, después volveremos con Denis, obviamente.
Claro, ese es como... O sea, nosotros pensamos en estos pequeños ítems como solo para dar una fotografía de o sea, no es lo mismo. 2022 no es 2018, porque mucha gente dice, bueno, de nuevo es Bolsonaro en contra de Lula, o en todo caso Bolsonaro en contra del PT, porque en 2018 estaba Haddad, pero no es lo mismo. Primero que está Lula, segundo que la pelea del candidato corrupto, del partido corrupto, versus un candidato antisistema como era en 2018, ahora fue sustituida por una idea de bien en contra del mal. O sea, estamos yendo mucho más al grano de una especie de campaña de valores o de lucha, digamos, por la salvación de almas, que por una cosa mucho más pragmática.
Era,
¿no?,
bien sintomática en la imagen de la publicidad del edificio que hablábamos,
claro,
que hay nueve dicotomías que son en gran medida el bien contra el mal, pero desaparece el gran eje de la campaña de 2018, que es el de la corrupción. En ninguna de las nueve hay una mención al tema de corrupción.
Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque hay encuestas que muestran que para segmentos expresivos de la población, el gobierno de Bolsonaro, así como los gobiernos del PT, tienen casos de corrupción. O sea que ya no, para el grueso de la población, ya no se nota eso como una gran diferencia. Exactamente, incluso porque sale Sergio Moro de esa ecuación, ¿no? Entonces, la corrupción no está en foco, y ahí entra esa necesidad de salvar el Brasil de las manos del demonio, como diría Michel Bolsonaro. Bueno, por parte de Lula, además de recordar a los electores de sus conquistas sociales, de sus gobiernos, y en eso también hay que decir que Dilma también está bastante ofuscada de la narrativa. O sea, es una cosa mucho más los dos primeros gobiernos de Lula en contra del gobierno de Bolsonaro. Es como que los últimos periodos todavía no aparecieron mucho en estas campañas. El expresidente Lula aumentó expresivamente la presencia de las llamadas minorías en su comunicación de campaña, al lado de la tradicional participación de artistas, ¿no? Tradicionalmente los artistas participaban de campañas y actos del PT, y este año eso se viene engrosado de representantes de las llamadas minorías. La estrategia orgánica que hablábamos de Bolsonaro, de las transmisiones en vivo por Facebook, se mantiene y se amplía con la ida de Bolsonaro a programas como podcast, por ejemplo, en donde da una paliza a Lula en términos de convocatoria, en términos de audiencia. El otro día fue a uno, habló durante 5 horas y tuvo 600.000 personas escuchando en vivo, en simultáneo. O sea, eso...
5 horas estuvo hablando.
5 horas estuvo hablando, 600.000 acompañando ahí, en vivo y en directo. O sea que la plataforma de redes sigue con mucha fuerza. Lula también yendo a podcast. O sea, esa búsqueda de un público joven es otra tónica de esa campaña. En ese sentido, la entrada de Anitta, ¿no?, la cantante de funk, es muy importante, porque también trae todo un voto joven para la izquierda, para Lula. Anitta anunció formalmente su apoyo a Lula, y es un poco esa contracara que el PT está tratando de dar en las redes sociales, que es un territorio en donde viene perdiendo.
Y después lo internacional, ¿no? La clásica, ya sabemos con quién está aliado cada uno, ¿no?
Claro, pero eso es muy novedoso en Brasil, que la coyuntura internacional haya entrado en el debate público. Sin miedo a equivocarme, eso nunca antes había pasado. Mira, la guerra de Ucrania entró como un elemento. Brasil siempre fue muy para adentro, ¿no? Como siempre hemos hablado de eso en las columnas, es como que lo que pasa fuera de Brasil como que no interesa mucho para el debate interno, pero ahora sí se coló la guerra de Ucrania, Lula criticando a Zelensky, Bolsonaro tratando de no enojar mucho a Putin por el tema de fertilizantes sumamente importantes para Brasil, los gobiernos de izquierda en Argentina, Chile y Colombia, está ascendiendo mucho la narrativa
Bolsonaro acusando que Brasil se puede convertir en una Venezuela, en eso Argentina. Pasa mucho acá en sí. Colombia, en Ecuador, en Chile, Paraguay, decías, sí. En Brasil no pasaba y ahora
en,
sí.
En Brasil pasaba un poco de esto, se vuelve una nueva Venezuela, pero ahora está ampliado por el tema de que eso se va a volver a Argentina. Argentina entró de lleno como una especie de argumento, ojo, vean lo que pasa cuando se votan a la izquierda. El tema Amazonia también trajo la reacción internacional para dentro de casa. Vamos a recordar rápidamente el episodio de Bolsonaro con embajadores, llamó a 40 embajadores para decir que no confiaba en el sistema de urnas electrónicas. El ex abrupto de Paulo Guedes la semana pasada diciendo que, perdón, oyentes, pero que podría mandar Francia a la mierda si Francia no les daba bola. O sea, hay toda una conformación en donde lo internacional está entrando mucho en el debate interno.
No toquen nada.
Punto mío. La forma más fácil y segura de comprar en los Estados Unidos. Crea tu cuenta hoy en www.puntomio.uy y obtené un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay. Y empezá a comprar. Punto mío. Tu courier de confianza.
Primera mirada de Nismota a propósito de las elecciones que mañana tienen en Brasil, el lanzamiento oficial de la campaña. Tendremos más, mucho más, claro está. Marina Silva, ¿en qué anda? Pregunta alguien acá. ¿Dónde está?
Marina Silva está, no está
en campaña.
No está en campaña, pero expresó apoyo a Fernando Haddad para el gobierno de San Pablo. Y bueno, se está preguntando a Marina para dónde va a ir y probablemente va a apoyar a Lula, pero dice que necesita un tiempo más para conversar, charlar y necesita que Lula la siga en algunas pautas ambientales. Está negociando.
Denise, te esperamos por acá. En breve la seguimos. Gracias.
Chau, chau.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Se viene la columna deportiva para cerrar este lunes aquí en No Toquen Nada, el lunes en donde pasó Denis Mota y el arranque de la campaña en Brasil. En un ratito, en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, le contamos cuando quede la columna completa disponible. También la charla que tuvimos temprano, la entrevista con la abogada Lorena de León a propósito de una investigación que es de plataformas digitales en Uruguay, un trabajo de la Universidad de la República del que vino a hablar aquí, especialmente de los deliveries o riders,
¿no? Sí, ¿cómo se les y dice? En el intento de conocer un poco más de ese universo, se acercó al sindicato para tratar de buscar datos, que no era fácil. El universo de repartidores que trabajan a través de las aplicaciones sería una estimación de 3.000, según los datos que le dio el sindicato, de los 12.000 que hay trabajando en el sector. Y De León hizo entrevistas personales con los trabajadores de los deliveries, y este es un poco el perfil al que llegó a partir de ese trabajo de campo.
Muchos trabajadores extranjeros están abocados a estas formas de trabajo y tienen algunas características especiales de que esta cuestión de cuanto más horas más ganás es muy apreciada por esa población que quiere hacer la mayor cantidad de dinero rápidamente y que no accede de repente fácilmente a otros puestos de trabajo en los que pueda generar los niveles de ingreso que su físico le dé. Hay una población que le interesa mucho trabajar así por distintas razones y que además en ese caso son, diríamos que no hay mucho interés en la organización o sindicalización, sino que más bien hay un interés de conseguir un trabajo rápidamente y rápidamente generar ingresos. Y por otro lado está el mercado, ¿no? Nosotros los consumidores que cada vez más acostumbrados a valorar que llegue rápido la entrega y a consumir por esa vía, ¿no?
No toquen nada.
Con la línea de filtros Gianni, asegúrate agua pura de verdad al mejor precio. Filtros de canilla, de mesada o bajo mesada, todos de fácil instalación. Gianni, movemos el agua.
¿En qué está el movimiento el Martín Lemismo?
Bueno.
¿En qué anda?
En redes, por ejemplo, está caído.
Está caído.
Y en la realidad misma también, creo.
¿Saben que está caído. ¿De qué hablamos? Martín Lema, en un momento, ¿qué fue? ¿El año pasado?
En mayo de 2021 hubo un movimiento de jóvenes del Partido Nacional que quiso armar una agrupación, mirar lejos, que coincidía las
ay, te tapa todo, porque miraron ML. Cerquita nomás, se quedaron, pero
y para ahora. No pudieron mirar muy lejos.
Ojo, capaz que vienen y dice Martín Lema está haciendo una gran gestión de ministra, estamos esperando y después lo lanzaremos, o será la próxima, porque Martín Lema está a punto de cumplir 40 años, como uno que anda cerca, así que tiene un tiempo largo, ¿no?, por delante. Mañana Vicky Dayan no va a analizar las chances que tiene de ser presidente. Va a analizar su gestión como ministro, que según Vicky, en esta mirada que hace de la gestión de algunas carteras, de algunos ministerios, es una perfil que tiene Martín Lema bastante distinto al que tenía de legislador, ¿no?
Sí, claro.
¿Coincidís, José, o querés venir a discrepar mañana?
Absolutamente,
conmigo?
No,
pensé que discrepabas y mañana te ponía a pelear conmigo.
Bueno, si hay que inventar una discrepancia, yo visualizo tres momentos en vez de dos. El Martín Lema oposición, el Martín Lema presidente de la Cámara de Diputados.
Ah, y perfecto. El Martín mañana Lema lo vas a plantear también cuando venga Vicky Adea, la gestión de Martín Lema, que ya lo ve como un ministro más conservador, podríamos decir, más estilo clásico ministro uruguayo que lo que era como legislador, peleador, pero claro, tuvo ese pasaje como presidente de la Cámara de Diputados donde también se había aplacado un poco porque estaba como gestionando.
No era tan agresivo como estaba en la oposición, pero sin embargo tuvo un papel importante porque en ese año en que él fue el presidente de la Cámara de Diputados se discutieron las dos leyes más importantes del gobierno, que es la LUC y la Ley de Presupuestos.
Sí, como legislador era muy agresivo en los temas de salud. Que de hecho hizo que se manejara su nombre para ser ministro de Salud Pública, cosa que nunca sucedió, pero era el perfil que desarrolló cuando fue oposición.
Mañana Vicky Adea y esa columna.
No toquen nada.
Mañana aquí en No toquen nada, Nico Peruso y una columna de tono muy personal, es cierto, pero también una serie que hasta hace un rato estaba entre las primeras y más vistas de series y películas en Netflix en Uruguay, ¿no? En esos rankings que se arman. The Sandman, tenemos.
Sí, es una serie basada en un cómic que tiene una particularidad bastante interesante, más allá de todo lo que va a desarrollar Nico, y es que fue el primer cómic en ganar el Premio Mundial de Fantasía, que es un premio, para tener una referencia, que ganó Jorge Luis Borges por su reinterpretación de Sueño de una noche de verano.
Como cuando Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿sabes? Arma quilombo porque dicen, ¿y estos qué hacen acá?
Claro, bueno, tan es así para usar una muletilla del presidente que se generó tal controversia que se cambiaron las reglas para que nunca más un cómic gane un premio considerado serio.
No sabía, bueno, pero además es el cómic que hizo nuestro columnista un dibujante, él dice, ¿no? Un historietista, alguien apasionado. Está muy bien con nadie, lo arrancamos a ver. Sí. Yo no tenía ni idea de The Sandman, no se lo quise decir a Nico para no ofenderlo.
Ah, yo se lo dije.
Está perfecto, está muy vista. Mañana, porno en No Toquen Nada. Mañana, sí, columna de
medicina. Que no es porque la serie sea de porno, es otro contenido.
Otro contenido. Las doctoras de medicina sexual vienen a hablar de pornografía, del acceso ilimitado y súper accesible para toda edad a la pornografía, hoy a un solo clic. Y de los problemas que esto genera desde su especialidad, ¿no? Para la imagen que se hacen del sexo, de las relaciones sexuales, de la vida misma, los jóvenes y adolescentes.
Sí, de alguna manera enganchan esta columna con una anterior sobre educación sexual integral. Ellas hablaron de las dificultades y de lo tarde que llegamos en Uruguay a la educación sexual con nuestros niños y jóvenes. Bueno, y acá el capítulo 2, la pornografía, cómo entra en ese caldo de cultivo de poca educación sexual que puede generar.
Porque así como nos explicaban que a los 14 en los países que han avanzado más en educación sexual cortan. Ahí estarían terminando lo que más o menos les puede dar lo formal educativo, no la vida, ¿no? Pero lo formal educativo, bueno, acá arrancan, pero arrancan mucho antes si quieren, pueden, y no tienen filtros a los 8 o 9 años a poder ver. No todos van, pero algunos sí, pornografía en internet. Este cruce que genera, bueno, ellas van a hablar mañana de erotismo, pornografía y esta accesibilidad en internet que tienen en el día de hoy. Ya venimos con la columna deportiva que cierra este lunes aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
La deportiva de lunes tiene un conductor, es Darwin, que asume el control. ¿Cómo le va? Adelante.
¡Hola, amigo! Bienvenidos a la deportiva de lunes. Yo, para mí, el conduce, quien le sale, yo le doy bienvenida a otro programa que ya piensa de que está conduciendo porque es el hijo de Carlitos Muñoz. Oye, pienso de que ya les dije cuál era el nombre, pero ya les digo, quita. Ricky Alcanchilla.
Viene.
¡Ah, qué tal!
Darwina.
Bien,
de los más, ¿cómo están, viejo? De los más parejitos, sin quebrar la voz de ninguno de los tres, de los mejorcitos que he escuchado.
Lo guardamos.
Estamos en la liguilla. Estamos en la liguilla.
Sin gallo, sin nada.
Amigo, ¿cómo están? Pienso de que.
Bien.
Bien, también.
Tranquilo.
Sí, tranquilo, sin problema ninguno. Bueno, todo. Y le damos la bienvenida al programa de Lionel que se llama Algo Salió Mal. Bueno, Lionel.
Muy bien, muy bien.
Algo salió mal, Lionel.
Ajá.
Algo salió mal. ¿Dónde? En su vida. En
sí, bueno.
Pero después, bueno, en su carrera. Pero además, algo salió mal en la fecha del fin de semana, ¿verdad?
Ajá.
Que todas fueron. Digamos, estrategias o tácticas que se dieron vuelta. Por ejemplo, la táctica de Palma, ¿no?
Sí.
Toda la fantasía de Palmaland se cayó en un cabezazo, señor, en un desborde de espumita Rodríguez. Uh-huh. Y un cabezazo, el defensa de Liverpool, que no sé cuál es, que se va a saltar con Cándido, el sí. Cándido sos vos, chiquito. Vos sos el Cándido. ¿Qué fuiste a hacer? ¿Cuántos goles de cabeza tiene Cándido? 2 en su historia. Porque el que se va con Suárez tiene sentido, pero el que se va con Cándido es increíble. ¿Sí? Y lo pasa el centro de Espumita Rodríguez. Lo desborda él también, el centro. Es espectacular, Espumita. Qué momento de Espumita.
Sí, después metió un pelotazo en el palo también. Un tiro cruzado.
Espumita. Está en el mejor momento de que lleva Nacional, Espumita. Es una cosa de loco.
Sí, y en ese mejor momento le sacaron la quinta amarilla que lo deja fuera el próximo
partido. Sí, sí. Y yo creo que también el tema de que no esté su padre, el Puma, ¿verdad?
Sí,
el que utiliza su apellido sin diminutivo. Uh-huh. Creo que eso le hace bien, ¿verdad? A él, porque lo libera y lo deja desbordar, ¿verdad? Como lo que corresponde para Espumita. Y le mete el centro de la chique, ¡gol! Gol de eso, y sale todo mal el plan de Palma, y ahora están todos los graciosos, Palma, no sé cuánto, no fue nadie, ahí perdiste, no sé qué, ¿entiendes?
Bueno, pero eso Palma lo sabía cuando tomó la decisión, él lo tomó porque decide él en Liverpool y nadie más
sí,
que él.
Porque, y porque le gusta.
Y,
le gusta,
y por otro lado, ahí.
Le gusta, un poco
sí,
le gusta.
Sí, lo que ocurrió ayer fue que cuando llegaba Suárez a Belvedere, las imágenes recorrieron el mundo.
Ah,
¿no?
Esto es lo que pasó, recorrió el mundo. Efecto
fue
Suárez.
Frustrante, ¿no?
Efecto Suárez, la gente, claro. La gente, eso es en el diario, dice, la gente en el mundo comenta sobre el vestuario del Belvedere como si fuera una prisión en Sri Lanka.
Bueno, sí, no sé, pero está jugando en la Divisional C, un torneo amateur, un intracárceles, bueno.
El safari de los gurises, vi yo que comentaban también.
Esa infraestructura
más
barato
que llevamos a Kenia.
Sí. Ya llamaron de preso en el extranjero para hacer un capítulo especial.
No, y además,
usuario de Belvedere y Luis Suárez con testimonios y escena aficionada.
Con el día que hubo ayer,
a Teresa, que no hay manera de aficionar. No hay forma de aficionar a Teresa. Ni el preso en el extranjero.
Ayer
no
en el estadio, con la temperatura que había y el día que había, eran 40.000 personas, las imágenes iban a ser bastante mejores. En realidad, capaz que la dirigencia del fútbol uruguayo debiera interpretar que hay un fenómeno muy importante en estos 3 meses que va a generar repercusión mundial y que tratar de evitar esas imágenes
que se vea el producto real, sería que se vea ficcionar como preso en el extranjero,
está bien
ficcionar
lo que hay, no está bien mostrar lo que hay.
No.
Y no.
De ninguna manera.
Vos mostrás tus debilidades públicamente.
No, para,
todo el tiempo. 4 horas a diario. Muestra sus debilidades.
Me estás jodiendo este.
No debería.
Pero aparte, para no mostrar sus debilidades, tendría que salir con una armadura a la calle.
Claro.
Porque ya se lo ve en la calle.
¿Sabes lo que tendría que hacer? Deepfake tendría que hacer para mostrar que otra.
Habría
que
disimular. Si a Suárez le va mejor que a Mbappé en el Mundial, estas imágenes se resignifican.
Habría que disimular las carencias, tratar de disimularlas.
Igual le voy a decir una cosa. Igual le voy a decir una cosa a favor de Palma. El cronista del referí no entendió el razonamiento de Palma, señor.
Perdió
la prueba palmisa.
Sí.
Las perdió. Porque dice, según yo ponete domingo, los tricolores compraron unas 420 entradas.
Uh-huh.
Antes del partido, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, había hablado sobre la venta de atrás de la Cine Nacional. y dijo que fijaron ese precio en base a dos criterios. Primero, asegurar la localía. Bueno, eso no tiene que ver con el precio de las entradas, no importa. Por eso ya empezó mal el cronista de referí. Si lo agarra el referí del partido ese, lo echa. Que no me acuerdo, Ferreira.
Ferreira.
Sí. Que tiene, fuerte tiene... Baba contra Ferreira ayer, ¿eh?
No, fuerte de Baba es otra cosa.
Está bien, Baba, un Baba fuerte, de promedio.
Fuerte de Baba es otra cosa. Fue un babuso de autoridad. No, lo dijo él, lo dijo Baba. Echaron a Baba, lo echó Ferreira, lo echó por babuso de autoridad.
Dijo, amigo. Menos mal que no tiene un revólver, que tiene una tarjeta y no un revólver, porque tiene el tiro fácil, dijo.
Sí, dijo, menos mal, si no le rompías la cabeza. Le rompía la boca, le rompía de un piñe. Menos mal para él, que no tiene un palo y un casco, porque lo noqueabas, ¿eh? Me caí en Baba. Y entonces, digo, pase el golero. No, lejos de él. Y entonces dice, y en segundo lugar dice, está lo económico, dice, había dicho Palma, ¿no? Cita el periodista, una venta de entradas a precio bajo nos puede redituar lo mismo que vendiendo 450 entradas, alrededor de 650 mil, 700 mil pesos. Pero si Nacional llena, no es lo mismo para Liverpool, porque evidentemente no es lo mismo tener a 2.500 hinchas Nacional que a 400. Finalmente, dice el cronista, acá retoma el cronista, la venta fue de poco más de 400 boletos, lejos de los 2.500 que esperaban.
¡No!
¡No, burro! ¡No! ¡No!
Sacó la plata que quería, ¿no?
Eso fue lo que dijo Palma, que de hecho tiró ese el número de 400 porque era más o menos lo que calculaba que iban a vender, porque ya más o menos había visto las entradas que ya van vendidas. No es ningún tarado, Palma. Entonces, pero le quieren enrostrar, ¿viste? ¿Viste que no fueron 2.500? ¿Viste? No esperaba 2.500. Lo que estaba diciendo justamente es que van a venir 400 y vamos a ser locales. Claro. Si no, van a ser locales ellos en nuestra cancha. Eso es lo que le estaba diciendo.
No entendió.
O sea, No entendió. Y encima después hace los comentarios y la gente le pone ese tipo de cosas. Ah, Palma, te quedaste sin el pan y sin la torta. ¡No! Otro más que pierde la prueba Palmisa, señor.
No, recaudó lo que tenía previsto recaudar.
Claro. Claro, exacto. Que tenía previsto esa mierda y fue lo que le salió. Listo. ¿Qué es lo que no tenía previsto? Que un angelito, un cándido iba a ir ahí al primer palo, justamente el homónimo de la condición mental de ese defensa, iba a dejar a Fagundes atrás, no, para que cabeceara. Bueno, está, eso, nada más. Igual, es una vergüenza ese vestuario. No puede tener ese vestuario.
Los vestuarios visitantes de la cancha chica.
No,
de Uruguay,
no, pero no puede no tener ese vestuario.
No, bueno, unos no cuantos. Todos.
No, pero eso es increíble.
Sí, ¿es el nivel de aire es sí, bueno, demasiado.
Lo pudieron haber recauchutado un poco para
que compite el de Francini, ¿no? Por ejemplo.
No, pero es mejor una carpa. ¿Eh? Es espantoso eso. Es horrible y ya parece como a propósito un poco también.
Y son a propósito.
Sí. Son a propósito.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso es lo que tendría que decir ahí. Es a propósito, tendría que decir un cartel, algo, ¿entiendes? Bueno, entonces está y todo este Feto Suárez y cómo he recorrido el mundo, las imágenes y el interés de la gente de la producción de precios del extranjero. Y después también el momento más emotivo, es Feto Suárez, momento más emotivo en Belvedere. Benjamín, el hijo, se subió al tejido para gritarle a su papá. ¿Sí? ¡Sácame de acá, hijo de puta! ¡Sácame de acá! ¡Sácame de este campo de refugiados! ¡Sácame rápido!
Metiendo...
Y su papá le dijo...
Su papá
le hizo un guiño y lo saludó con los tres dedos. ¡Tres meses te llevo a Disney! ¡Rompa
los huevos! Y ayer se mezcló, además, y había imágenes de cómo vendían los refrescos en Belvedere, que eran botellas de 3 litros... sirviendo en vaso de plástico,
lógico.
La gente que estaba allí ponía el vaso, se le servía de la botella.
Lindísimo.
Como que era toda una situación muy amateur.
Pintoresca.
El canciller está todo tomado por Disney, quiere todo ficción, quiere.
No ficción. Quiere que aparezca todo, Tislin.
No,
quiere ponerle un traje de Pluto a Espumita Rodríguez que le tire el centro.
El estadio centenario para cuando.
Y salta la ardillita adelante. Y el está pavada.
El estadio centenario para cuando Nacional no es local. Ya está. Con Suárez es eso, porque...
No querés jugar en un estudio. En un estudio de Orlando. Pero anda a cagar, canciller, esto es Uruguay. Bueno, ¿Cómo se podría llamar esto? Algo salió mal. Va River Plate primero, amigo.
Sí,
eso correcto, es otra cosa que no podemos explicar. Hay que ponerle una afición ahí también.
¿Quién dirige
arriba?
El Chavo Díaz. Sin querer queriendo.
Está bien porque... ¿Qué alegría me acaba de dar sin saber que estaba ahí?
¿Vieron? ¿Por qué le ha ido tan mal al Chavo Díaz? No sé por qué le ha ido tan mal al Fobal.
Bueno, pues pasó rápido. Demasiado rápido.
Muy bien
Nacional.
Defensor y después se dio esa situación que perdió la final con Defensor.
Fue hace 15 años. Fue 15 años.
Bueno, después anduvo por algunos países de Sudamérica.
¿Pero quién es Salman Rushdie? Estuvo escondido. Se declaró la fatua.
Es que después estuvo en el fútbol peruano y en el fútbol ecuatoriano, dio algunas vueltas por ahí y...
No, pero no le fue bien.
No le fue bien.
Yo estaría en River Plate, ¿verdad?
Bueno, es su club, ¿no?
Claro.
Está en su casa, varios
ahí en River van y retoman. ¿Y qué decimos de una persona que vuelve a la casa de los padres? ¿Qué decimos de una persona a esa edad?
Bueno, pero es para retomar impulso, como lo hicieron Fossati, Carrasco, muchas veces. Es un lugar
que siempre dicen lo mismo, a la casa de sus padres. Pero hay muchos que no se vuelven ahí.
Ahí, bueno, sí puede ser.
Quiero decir... bueno, da, entonces, da, el profesor Longaniza.
Está arriba primero, está Deportivo Maldonado, ¿sí? Segundo.
Otra vez, gran año. Sí, sí, sí.
¿Qué año Deportivo Maldonado?
¿Cómo está por
esa zona de copas Deportivo Maldonado?
Claro, lo que pasa es que le fue muy mal el intermedio, y entonces claro, eso lo relegó en la anual.
Sí, claro, porque es lo que define todo el intermedio.
Es verdad, claro, en punto la anual la define el intermedio, siempre.
Es increíble, pero la porquería de ser intermedio termina definiendo todo, porque tiene una cantidad de puntos ahí para jugar, que sirven para la... Menos la final, ¿verdad? Que no sirve para nada. Y también, entero que Liverpool ya está clasificado también a los americanos. Ya están todos clasificados a los americanos los que jugaron por esa final.
Sí, de la, sí. Nacional y Liverpool deben dejar de sumar puntos en este momento y probablemente clasifiquen a
claro,
los americanos.
Claro, totalmente. Bueno, dos goles en contra del mismo jugador. Leo Ramos tiene la receta para que gane.
Perfecto.
Es una receta que no sé si va a poder repetir, ¿verdad? Pero bueno.
Doblete en contra.
El mismo. El mismo se hizo dos goles.
El mismo.
Se hacía un tercero, se llevaba la pelota a dar un...
Sí, se la tiene que llevar, metida en el culo se la tiene que llevar. Se la tienen que inflar adentro.
No, meten,
se la
meten
para adentro. Se la inflan adentro hasta que le explote todo ahí. No. Qué increíble, amigos, pero es insólito. La verdad es que...
aparte son dos rebotes, no es que él busque...
No, él lo busca, no
son gran, o sea, no son errores de concepto, de cómo pararse, de querer restar y meterla en el ángulo.
No,
le roza la pelota, desvía.
No estaba para él. Yo culpo al técnico que no lo supo leer la carta astral.
Ya tiene más goles que, en este momento tiene más goles que Suárez, dice. Y se habla menos. Tiene más goles que Suárez, se defensa y no se habla tanto.
Por favor, imagínese el doble de goles.
Bueno, mala fortuna entonces, dar una mala tarde.
Mala fortuna el presidente que terminó la hora de los deportes un domingo a las 10 de la noche. Eso es mala fortuna. Lo de este muchacho es otra cosa. Lo de este muchacho es un designio cósmico. Yo espero que lo hayan encerrado en su casa y lo saquen la semana que viene. Yo no me subo al ómnibus con ese. Nos va a caer un rayo.
Bueno, capaz ya gastó.
Dos
también,
veces,
¿no? Pero gastó para la suerte también, ¿no? Ya está.
Sí, bueno, sí, ya está, pero avísame cuando se le pase. yo qué sé. Leo Ramos está en plena luna de miel del piloto de tormenta. Que le salen dos maniobras sin saber ni qué carajo hizo. Agarró ahí un poco, sacudió de ahí el manubrio, no sé qué. Y todos empiezan a esculpir un monumento a su capacidad. Cuando digo todos, me refiero al periodismo deportivo, ¿verdad? Uh-huh. Que es tan maleable como un pedazo de goma Eva, y cuya edificación es tan resistente como si estuviera hecha del mismo material, ¿verdad?
Así cimientos que, de goma Eva.
Sí, totalmente. Tan más firme el Punta Shopping que la idea de Leo Ramos como DT que le cambió la cara a Peñarol. Así que más o menos es empatar un partido y perder el otro nomás, y lo van a sumergir pero en una nueva crisis.
Es que aparte Peñarol sigue a 10 puntos de Nacional en la anual, o sea, solo le queda Clausura.
Sí.
Y la verdad que los dos partidos que ganó Leo Ramos lo ganó
y ya claudicó, sí, ya tuvo que poner al Cavani Light. Puso a Cavani Light
en el entretiempo,
claudicó en su idea.
Pero ahí fue hasta raro, porque él llegó a mitad de semana después de perder con Fénix Peñarol Bentancur venía de hacer 3 goles, 2 goles,
haber tenido un remate de Comediario. 7 goles en 4 partidos.
Y lo metió a Rivero, que venía de una inactividad prolongada, sin
fútbol.
No,
y a Biatri.
Bueno, pero Biatri, él lo dijo
en último momento. Lo único que supimos de Biatri estaba en un salón de fiestas infantiles, señor. Eso fue lo último que supimos de Biatri.
Bueno, pero Biatri era un...
No, jugador. No lo estaban usando para eso. Ahí hay que hacer la salvedad, ¿verdad? No estaba tan
equivocado. Es más sorprendente lo de Rivero, que tenía unos pocos entrenamientos en Peñarol, venía una inactividad larga, lo puso ahí. Ahora creo que Bentancur es el que mejor se perfila para jugar ahí. Biatri, me da la sensación, Darwin, que va a seguir siendo titular con Ramos, ¿eh?
Yo qué sé, sí, es un misterio. Bueno, adiós.
Quiero saludar a un oyente que tuvo una preciosa, ¿cómo digamos?, experiencia el sábado de tarde.
A mí me parece buenísimo, vale, 1.500 pesos lo menos que pido es que haya lugar. Si yo voy a pagar eso, que haya espacio. Me parece que al final Palma le dio a la gente lo que necesitaba la gente de Nacional. Espacio, una linda situación para tomar sol, para, bueno, después, claro. Después te, en el club de golf te cobran como $3,000 por eso. ¿Y qué te dan? Pasto, te dan ahí, vas y te tirás ahí, coche, no sé qué. Entiendo lo que le quiero decir.
Entiendo.
¿Qué, cómo hace?
Cada vez me cae peor el canciller. Defiende a Bentancur. Un hincha de Peñarol que estaba molesto.
Cavani Lai.
Y otro oyente que tuvo una experiencia muy linda el sábado, sí, porque vio en una superficie, en una gran superficie de Punta Carretas, en un momento se cruzó con Bustillo y a los pocos minutos con el canciller. Y eso, con nuestro canciller, le generó una experiencia maravillosa el sábado. Quedó contento el sábado, dice.
Ah, claro, es espectacular, es Alcoyana, señor, se perdió la parte en la que hicieron el meme del hombre araña, los dos.
canciller.
El mejor meme de la historia, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, que no hay mejor meme que ese, e inauguró una cuerda diferente, es un chiste en sí mismo, señor, que no existía antes de que apareciera el meme del hombre araña. Bueno, empezó el plan Qatar para limar a Mbappé.
Ajá.
Vieron lo que le están haciendo, ¿no?
Ni idea.
Está picante la interna del PSG. Está peleado con Neymar.
Porque Neymar, que ya se comporta como un viejo rancio, esperando de lo que envejeció Neymar en estos 2 o 3 años.
Saltó,
ya se comporta
como un viejo rancio, sin escándalo.
Sin nada, sí, de promesa viejo rancio, pim, pum, en la pandemia. Nos encerramos todos y cuando salimos ya era un viejo rancho, Neymar. Y entonces, ¿qué pasó? Todo inició, dice, después de que el joven Maravilla, que no es Neymar, obviamente, es Mbappé, fallara un penal cuando el duelo estaba 0-0, ¿verdad? Iba empatando Paris Saint-Germain con Montpellier.
Sí.
Y poco después el conjunto parisino se encontró con otro penal. ¿Y qué pasó? Lo quiso tirar Mbappé. Y Neymar le dijo, nah, correte. Correte, negrito, salé. Ya que vino un hombre acá. ¿Eh? ¿Cuántas orgías tenés? Entonces espera ahí contado. Y lo pateó Neymar. Y lo pateó además mirando al golero. Se eso que hacen sobradito. Que para mí es obsceno. Que lo miran a los ojos al golero. Es obsceno, es obsceno. Yo siento que yo cambio. Ahí no lo puedo ver esos penales. Porque me parece una obscenidad. Me parece seso mental. Me parece eso, sí, ¿verdad? Y lo mira. Y cuando el golero se tira, él le pega para el otro lado y sale sacando la lengua, haciendo moriqueta.
¿No? El gesto de que esperaban. Cosas
claro. Que no se patea penal. Yo que soy un burro. Eres burro, ya. ¿Verdad? Y le hacen todo eso al otro, y el otro parece que estuvo puteando todo el partido, pero no solo eso, lo pasivo agrede después en las redes, sí. le ponen likes, le pone corazoncitos a mensajes que le dan para atrás a Mbappé.
Claro, ahora es oficial, Mbappé es quien patea los penales en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque ningún club del mundo que tenga Neymar sería el segundo cobrador. Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG y le metió el like.
Le metió el corazoncito. A Neymar le gusta esto, le aparece al otro.
Y le puso un like.
Le
puso un like a hoy. En el partido del PSG, Neymar anotó y humilló al portero en el tiro penal. Mbappé, en cambio, pateó muy mal y falló. Tras el partido, El entrenador dijo que Mbappé sería principal pateador del equipo en la temporada. Un absurdo. Y ahí que, like.
¡Cora, chonchito! ¡Tomá, pima! ¡Tomá! ¡Ahí te pijoteo! ¡Conde! ¿Cómo usar el corazoncito para chicotear el glande en la frente del compañero? ¿Y cuál es? ¿Qué es? Y tuvo todo el partido caliente, parece Mbappé y puteando y todo. Al representante él, me imagino que está puteando porque no supeditó su permanencia a la salida de Neymar, que era lo que uno suponía que iba a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Porque aparte ahora le hacen el 2-1. ¿Quién disfruta a un costado sin gastar ni un regurgito de esto? Ya no vomitar antes del partido.
Lionel Andrés.
El enano maldito. El enano maldito. Está preparando su último golpe y lo está haciendo actuar a su Robin díscolo, borracho, busca orgías, que volvió a tener lo de Batman, ¿verdad? Porque tuvo que ir Batman para ahí. Y ahora que ahora anda ahí comer en la cabeza. Se le está tratando de meter en la cabeza. No necesita mucho tampoco, igual, para manejarlo un poco de con el joystick. Le das una vueltita de manija y el otro sale disparado, porque como el solo. Y entonces lo tiene ahí y lo manda. Chicotealo un like, le dice. Y dice, dame la contraseña a mí. Y le pone los likes ahí el otro y lo están haciendo sufrir al otro, ¿eh? ¡Ah, lo están haciendo sufrir!
¿No vio que en la última jugada del partido la pide por izquierda Mbappé, y como no se la dan, hace la gran Juan Ramón Carrasco, se pone los brazos en los costados,
¿sí?
Y mira para otro lado, ya no sigue la jugada.
Sí, porque lo están volviendo loco. Y lo quieren dejar, lo quieren llevar limadito a Qatar. ¡Ay, hijo de puta! Yo, si fuera la selección francesa, ya lo estoy sacando de ahí.
Bueno, dicen que va a haber una reunión entre Neymar, Mbappé y el técnico.
Sí. Y Macron, pues, ¿qué están haciendo? Le están destruyendo la cabeza. Es todo viejo sádico. Falta que se arrime nomás, falta que Gordo Suárez nomás, no les da el tiempo para llevarlo del Belvedere hasta allá, que si no se le aparece ahí también, ¿eh? Ah, lo quieren volver loco, papel, lo quieren volver loco. Y bueno, así que vamos a ver, señor, todo esto ya se empezó a jugar Qatar, ya se empezó a jugar y bueno, y uno hace 2 semanas que está resfriado, ¿verdad?
Sí.
No sabes si llega. En este momento
estaría terminando un mundial tradicional, digamos, de fecha tradicional, ¿no?
Sí, en medio, ¿no? Sí. ¿O estaría terminando ya?
Está terminado, a mediados de julio, claro.
En este momento estoy en peores condiciones que Godín para llegar al mundial, amigos.
Bueno, Godín está lesionado, fue apartado del plantel de Vélez porque tiene que recuperarse. El otro que sigue sin club es Cavani, que parece que ahora analiza alguna oferta del fútbol francés, pero tampoco hay club. El que sí jugó fue Valverde.
De Neymar y de Messi, que lo quieren llevar a Cavani para terminar de arruinarle la cabeza al otro.
Valverde jugó, Bentancur jugó, tuvo picante el partido Tottenham-Chelsea, no sé si vio el cruce de los técnicos.
Bien de petiso italiano eso que hizo Conte. Recordándolo las viejas épocas del fútbol italiano donde se ponían cara a cara. Y el otro me parece que no se jode.
No, bancó la toma.
Con Tuchel no se jode. Y no, ¿y cómo no va a bancar si este petiso a alguien le va a dar? Este petiso me parece que lo surte.
Bueno, y hoy juega Darwin. A las 4 de la tarde juega Darwin. Sí. Más temprano juega.
Pero juega, él juega a partir de las 5. Porque
claro,
entonces, también no di mal la hora, canciller.
También va el banco Matías Olivera. Sí. Matías Olivera que debuta en el Napoli.
Okay.
Debuta en Matías Napoli, Olivera.
1:30 contra el Gelas Verona.
No juega de titular.
Ahí lo comento, Darwin.
Pero
no,
si fue el lateral izquierdo más caro de la historia de la zona sur.
Del sur de Italia.
No, juega un portugués que juega bien por el lateral izquierdo. Y ahí él está esperando para ser titular o entrar, va a estar en el banco.
Que se lesione o algo. Bueno, no, amigos.
Mañana, Darwin, lo reencontramos, que se mejore del resfrío.
No, pero imposible. Yo creo que lo voy a arrastrar hasta octubre.
Bueno, hasta el mundial.
Llevo 2 semanitas.
Hasta luego.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.